hoy que te vas a cuidar. Pedite una copa.
Cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite una en dos panes.
Porque hoy se entiende la mesa.
La mesa de los galanes.
Tabla del clausura en la portada,
no,
de YouTube.
No, porque... no, no le damos el juego.
Tres con fechas, tres partidos y sin goles en contra. La Pudneta está a pleno.
No le damos el juego.
Me gusta igual. Lo disfruto por Danubio, es un club que quiero mucho, y por verlo darse vuelta. Porque le dio para atrás al Turco, pero efusivamente. Porque
el turco... más gente le dieron para atrás. Le dieron para atrás.
¿A qué turco? ¿De qué turco hablan?
Gaddafi es el técnico.
No. ¿Qué? Apud. Le dice, no sabía que le decían el turco, Alejandro Apud. Para mí es el ex arquero Alejandro Apud.
Se lo dicen ahora, hace 40 años.
Bueno, o sea, pará. Hay obligación.
Antes de que apareciera Erdogan.
Hay obligación, siendo comunicador uruguayo, pero hay obligación de conocer el apodo de Alejandro Apud.
Lógico.
No, señores, la verdad que no.
Mariano, estuviste
por favor
5 años poniendo puntaje jugador por jugador. Por decir, puntaje a Apud.
Seguramente a Apud le puse, pero ahí era Alejandro Apud.
¿Te acordás de Santiago Stolaza? Le dicen el Vasco.
¿Cómo vas a comparar al Vasco Stolaza con Apud?
Me duele cómo te olvidaste de la semana
del mundo mundialista. Alejandro Apud era un arquero del campeonato uruguayo, pero no estuvo en la selección, no ganó un título internacional.
Es un hombre, un laburante, no, un obrero del fútbol.
Si desconocemos a todos los jugadores uruguayos que no ganan un torneo internacional.
No, desconozco a los jugadores. Yo no desconozco jugadores, desconozco sus apodos.
Está en contra ahora del Turco Apud. Y pone el tizón en VIP del campeonato.
Estoy en contra de conocer todos los apodos.
Qué exagerado todo. No, pero yo no te digo que conozcas el apodo de este que vino a Peñarol, el argentino, que vino de, no sé, un cuadro, que se armó un lío en Argentina.
No, pues,
el Toto es.
A ver, apenas conozco el nombre del técnico de Danubio.
Pero aparte,
agradezcan que conozco el nombre del
técnico. Pero es mucho más Turco Apud que Alejandro.
Claro.
Bueno, es más nombre el Turco.
Pero yo a la gente la conozco por el nombre y apellido, no por el apodo. ¿Qué sé yo? Es así. Bastante, aunque conozco el nombre y apellido.
Mariano, mi madre cumple 75 hoy y sabe que a Apud le dicen turco.
No, déjense de joder. ¿Quién sabe?
Para mí hay más gente que sabe que es el turco Apud, que se llama Alejandro Apud.
Exacto, claro.
Bueno, está.
Aparte, no es un apodo que sea Tito.
Ah, yo sé que le dicen Pocho. Yo sé que le dicen turco a Abdala, al del Pitch NT.
Y al otro. Y al otro Abdala.
Ex soldado del foro.
No,
claro.
Turco
Abdala es el del foro.
Claro, los dos. Claro,
le dicen a los dos, claro. Pero por ejemplo, a Pablo Abdala no le dicen turco.
No.
Al del Partido Nacional.
En 2008, el turco Apud trabajaba para el Jan repartiendo las compras a domicilio con su camioneta.
Crá, por eso es un laburante, un buen tipo, todo el mundo habla muy bien, me pone muy contento.
Igual no Juanjo, la idea era no arrancar con Danubio. Basta, ¿no? Ya está.
No,
tres fechas, muchachos.
Yo intenté, lo que pasa es exponer cómo se dio vuelta una veleta y ahora es turcoapudista, el turcoapud. Y te habla de Tizón y te pone foto como si fuese Messi ahí.
Pero yo creo que él no estuvo en contra nunca de
Apud. Sí, estuvo, sí.
Bueno, cuando Apud llegó a Danubio, cuando desembarcó en el club, él estaba contento. Porque hacían cambio de entrenador. Él no quería ser Saralegui. Él no quería ser Saralegui. Y Apud, de última, es un arquero que se formó en Danubio, ¿no?
Claro, inferiores Danubio. Claro.
Ahí va.
Mirá, muestra foto, pero como una galería, como.
Por favor.
El pase de Cantera a.
¿Qué pase le hizo Cantera? Ah, ayer hubo dos pases maestros.
El de Polenta.
El de Cantera al pibe este que hizo el gol, ¿cómo se llama? El de Danubio.
¿Por qué? Porque son gordos. Los gordos.
Ahí va.
Hombres, juegan bien al fútbol.
El de Cantera al pibe que hizo el gol de Danubio y el de Polenta. El de Polenta
al diente
López.
El diente no lo festejaba porque pensé hasta 3 4 claro, metros.
El de Polenta tiene, digamos, el plus de que es 3 dedos.
Sí,
tremendo pase.
Y es parte de pase aéreo, lento.
La defensa
tiene una manito en el pie Polenta.
Es impresionante. La defensa de Wandering igual es increíble lo que hace. El de Cantera para mí tiene una magia que es como él manda picar la pelota, cómo le pega. Sí. Para que la pelota no pique para adelante.
Impresionante. Se la deja tic ahí.
Si vos mirás, el delantero Danubio no la acomoda para pegarle.
Y el
de
Leo Fernández duele Peñarol.
Es un pase en profundidad que frena justito.
Claro, es impresionante. Lo de Cantera, sí. No vi Peñarol Rampla.
Yo no vi ni un solo partido de fútbol uruguayo y eso que fue a la cancha.
Pero no, creo que hay otro pase de gordo bueno en Peñarol Rampla, que ese sí lo vi.
Yo vi los highlights.
Lucas Hernández a un ciudadano que hace un gol de cabeza.
Así.
¿Quién fue? Batista, está. El pase, ahí tenés otro pase de gordo. Más gordos en la
cancha.
Hay
varios que nombran que estuvo moviendo los pases de disco que pasó Andrés Ojeda en Plaza Prado anoche. No sé si están
sí, tan pasó. Sí, anoche no, el sábado creo que
el
fue.
El sábado anoche fue.
No sé, fue una
noche. Sí, anoche no podía haber cerrado ya.
Claro, era anoche.
Como clausuró.
¿Pero está arreglado o?
No sé, fue a mearle el asado. O sea, fue a feudo, donde el particular no es tan fuerte, ¿no?
A buscar blancos, jóvenes blancos.
Con terreno donde sabe que.
Lo que pasa es que hay mucha confusión en el Partido Nacional.
Es un consulado blanco
en Tarantino. A veces lleva muy bien con los blancos.
A mí me pasa con esta cuestión identitaria del Partido Nacional que me sorprendió mucho una pancarta cerca de casa, supongo que estará en varios lados, donde llamaban a una intervención urbana por Aparicio Saravia. Y unir a Aparicio Saravia con una intervención urbana que debe ser lo que más debe haber odiado en su vida, cualquier tipo de intervención del mundo urbano sobre lo rural, que era el medio.
Aparte,
de Aparicio.
Desde una influenciada en Instagram a la leva, hay un camino, o sea, en los métodos entre Aparicio, digamos, su ejército y
pero en ese sentido me parece que Ojeda está retomando esa cosa de si vemos al enemigo en confusión, atacamos, como en el siglo XIX. En este caso está atacando los bastiones culturales del Partido Nacional.
Sí, sí. Y el pase del taxista, no van a hablar.
Él es
tres
el candidato colorado que se lleva mejor con los blancos, igual, ¿no? Digo, el de los precandidatos, Cuba, ahora es el candidato único. Pero si vos mirás la interna colorada, veías a todos los precandidatos, él es el que admira a la calle Pou, él se lleva bien con los blancos y seguramente piensa que puede cautivar a los jóvenes blancos.
Es que creo que de alguna manera es blanco aspiracional. Si querés lo enchufamos a lo mejor. Y esta cuestión de buscar todos los lugares blancos siendo colorado.
¿Ustedes vieron la foto que sacó Andrés Ojeda mirando un partido de Uruguay con la calle Pou en la casa de la calle? A ver, le preguntaron a Delgado al día siguiente, dijo, no, yo me reúno mucho con el presidente. Pero está, no publicó la foto.
¿Pero para la casa que es? ¿Residencia de Suárez?
No, está más en residencia.
¿Dónde vive ahora la calle Pou?
Un apartamento en Carrasco.
¿Un apartamento en Carrasco?
¿Se compró un apartamento?
Sí, hace meses.
Hace bastante meses.
¿Qué un apartamento? Un presidente sin soles.
Sí, está, pero un apartamento que es enorme, divino, ¿no?
Sí, igual, es raro.
Vos no viste
el portero del presidente, rarísimo.
Pero escúchame, vos no viste las cifras del patrimonio cuando se anunció lo de la venta y la compra. Le salió más caro el apartamento que la casa que vendió en La Tahona.
Ah, la.
Sí, sí.
¿Palio y medio? ¿Cuánto vale?
Y hay apartamentos.
Y lo que pasa es que el metro cuadrado donde compró su apartamento es caro.
Sí, sí.
Mira. ¿Pero es en Carrasco o viste en Carrasco?
Es en Carrasco, sí.
Mira. No sabía eso. Ojeda es más blanco que Aparicio, dice otro.
No, yo creo que Ojeda, aparte, ve que tiene más proyección política en el Partido Colorado que en el que, en todo caso, sí, su lucha no, será por revitalizar el partido. Y siempre se ha declarado Colorado.
Sí, sí.
Lo que ahora inteligentemente está tratando de pescar en una pecera donde puede llegar a sacar.
Sí, puede.
Si él iba el 25 de agosto, al día del comité, no iba a sacar ningún rédito.
Ahí están las imágenes de él.
¿La DJ era la rubia oficial?
No, o... no sé.
¿Qué es la rubia oficial?
La DJ oficial. Está hasta la chota el boliche.
Tremendo boliche. ¿Eso es la rural del Prado mismo?
Sí. Mirá, como nos comemos un reclame. Comernos un gol bobo. Ahora viene Karen y nos mata a todos.
Mientras revisan las redes de Danubio, se nos mete una propaganda desinfectante.
Nos comimos un gol bobo, pero...
Igual ahí duele menos. En imagen duele menos. En audio sería
peor. Igual hay que...
No es changa subirse a un escenario siendo lo que seas, ¿no? Y que te digan, bueno, la consola es así, poné lo que quieras, es un juego.
¿Pero cómo fue? ¿Lo invitaron?
No sé, yo me enteré ahora, venido acá.
No, yo anoche papu, tarde, mirá, antes de acostarme, lo vi en el país. ¿Cómo?
Da lástima a alguna gurisa, seguro, ¿no?
Bueno, Pablo, ¿cómo? Pero, ¿qué es lastimar? No entiendo. ¿Qué sería lastimar, Pablo?
Yo pensé que se había tropezado y se cayó y se dobló el tobillo en una gurisa o algo.
Mirá vos,
no sé si le da el tiempo para eso, porque él es 24-7 política y el resto es gimnasio.
No sé cómo computa esta noche, si como gimnasio política. O política.
Faltó político en campaña.
Y fue actividad política.
Aparece hipertrofiado, ahí.
Para, ¿y lo del pase de taxista, que es un taxista que se encaja o qué?
Yo vi solo el extracto de video, pero no tengo ningún contexto.
Unas chicas que le hicieron un video a un taxista tomando merca antes de arrancar.
Buena onda.
No, aparte es graciosa la narración que hacen ellas. No, boluda, mira, ahora se chupa el dedo. No, tremendo raquetazo, dicen. Alto raquetazo, mirá, y ahí arranca.
Ah, lo quiero ver porque... Sí.
Hay algunos analistas que dicen que la calle Pau le da para adelante Ojeda para que Delgado no crezca demasiado. Y como él sospecha que si no gana Delgado va para la próxima, le conviene que Delgado no crezca demasiado para que después no le compita.
Igual nada, no es tanto lo que la calle Pou le da para adelante a Ojeda, es lo que Ojeda le da para adelante a la calle Pou. Claro. Eso es lo más notorio.
Ayer vi un aviso publicitario de Bordaberry, un afiche de cartelería política, que está la foto de Pedro y el fondo es blanco y las letras azules.
Sí, claro, está la lista 10.
Pero es candidato del herrerismo, es insólito.
Sí, pero claro, la lista 10 apostó a esos colores.
¿Los blancos no saltaron,
azul y blanco, ¿eh?
O sea, ¿no salta el Partido Nacional en la Corte Electoral?
No, por ahora no.
Ah, pará, ahí está el video. A ver, ponelo si podés, Juanjo.
Mírala. ¿Ves? ¡Qué hijo de puta! Después lleva así a la gente.
Sí, se la chupa. Mirá.
¡Ay! Nunca lo he visto.
No, lo mata, el pobre.
¡Qué hijo de puta! Tremendo. Mirálo, se limpia. No, qué...
Padre, crache, furioso. Pero las guachas están dentro de la unidad, no, están atrás del vidrio de un edificio de un comercio.
Ahí dijo alto raquetazo.
Usted quiere de la buena.
Hasta la última.
Igual las gurisas como que conocían del tema.
¿No? El nomenclado lo dominaban.
Sí. Hay una que dice nunca vi esto, nunca lo vi así. Hay una que dice nunca lo vi.
Yo me quedo con lo que me dijo un taxista. Mi taxi es mi templo. En este caso, bueno, tiene una religión muy particular este taxista. Sí. Pero dice, mi taxi es mi templo. Yo, este espacio es mío. Lo que pasa es que, bueno, ya no hay espacios privados, ¿no?
Claro. Vos decís, ¿hasta dónde está bien exponer al tipo que capaz que tiene un problema de adicción, un consumo problemático?
Y yo creo que un poco problemático es si está consumiendo a plena luz del día. Estamos manejando
un taxi.
Sí, sí.
Porque a la vez es una irresponsabilidad muy grande lo que está haciendo y un riesgo muy grande para él y para el resto de los pasajeros.
¿Quién fue el analista que hizo, dijo esa barbaridad de Delgado? Delgado tiene el apoyo que tiene por ser el desfile de Luis, si no, no tendría ningún voto. Marchó el taxista, dice el observador.
¿En qué sentido?
Se quedó sin laburo.
Lógico, claro. Sí. Aseguró que era la primera vez que lo hacía, pero claro, como queda filmado todo el... Aparte hay un parante, no sé si es la manija de la puerta de vidrio, que tapa en parte los números del coche... Pero después se ve los tres y está ahí.
Che, ¿sabés qué? Me sorprendí anoche, antes de acostarme ahí, mirando alguna los domingos de noche, me cuesta dormirme temprano. Porque
qué lindo se nos mete también otra propaganda de Andrés Ojeda. Vía libre la que estamos teniendo de publicidad.
Intratable, Andrés.
Che, me pasa que los domingos llego tarde a casa, ceno muy tarde y me quedo después chequeando algunas noticias, pero mucha cosa internacional también. Y me sorprendí con lo que ocurrió anoche en Brasil en un debate político.
¿Viste lo que fue?
Sillazo en la espalda. Es un candidato de la ultraderecha de Brasil, Pablo Marçal, que terminó con una costilla rota después de que José Luis de Atena, uno de sus contrincantes por la alcaldía de São Paulo, que es una disputa súper importante en Brasil, le rompió una silla en la espalda durante un debate televisado a vivo, aparte. Marçal es uno de los más fuertes aspirantes a la alcaldía de la ciudad paulista, de la capital paulista, junto con el actual alcalde, que es Ricardo Núñez, que es apoyado por Bolsonaro, y el izquierdista...
Estamos viendo este momento imágenes.
Ya estamos viendo imágenes, sí. ¿No? Fue brutal. Esto ocurrió anoche durante un debate organizado por el canal TV Cultura. ¿Qué pasó? Bueno, ¿por qué se salió de las casillas de Atena? Fue después de que Marçal lo acusara de un montón de cosas, ¿no? Lo acusó de, aparte de ser un mal político, de ser corrupto, incluso le tiró algunas acusaciones relacionadas con asedio sexual, con acoso sexual, y específicamente le preguntó en un momento cuándo iba a parar con la payasada y desistir de la candidatura. ¿Cómo termina con esta payasada? Desistí de la candidatura. Y ahí este hombre no aguantó más y le partió la silla en la espalda. El debate salió del aire inmediatamente. Aparte, es como que el director de cámaras poncha otra cosa para no seguir mostrando el momento. Fue expulsado de Atena del canal.
Atravesó el debate esos días para me dar un tapa y falou que se quería ter feito. Você no es hombre ni para hacer eso.
Ahí está, ahí
está.
Você
no es hombre.
Ahí está dando el agredido y se le viene el sillazo.
Ah, le parte la
silla. Sí.
Pero está loco. Plano queda en la imagen de la mesa del presentador que se corre y pasa abundante gente correteando.
La frase inmediata previa al sillazo es no way omen.
Sí. Según el equipo de campaña de Marçal, presenta una fractura de costilla. Pero todavía no hay un parte médico que lo ratifique.
Pero él sé que le viene como porque tiene gira en un momento y tiene que girar más que 90 grados para atrás, porque se le ve que le hizo una vuelta para partirle la silla en la espalda, ¿no?
Después de Atena habló con los medios cuando salía del debate y dijo que perdió la cabeza después de recordar la muerte de su suegra, quien falleció de un infarto tras conocer las denuncias por supuesto acoso sexual en contra de su yerno.
De Atena es un ex presentador de televisión de Bandeirantes, siempre presentó policiales.
Mira.
Al presentador de policiales muchas veces se detuerce, digamos, después de la percepción hacia la derecha, ¿eh?
Sí.
Es verdad. Sí, sí.
Faltan 3 semanas para estas elecciones municipales en São Paulo.
Claro, vos decís, wow, pará, una elección por una alcaldía, una municipal en São Paulo, tiene una dimensión en cuanto a número capaz que mayor que la de Uruguay.
Sí, es brutal.
Vas a ser el alcalde
es
del.
Es un volumen de votación impresionante.
10 millones de personas deben votar, no tengo idea, pero puede ser.
Pero ya está, con esto hasta perdés la elección, ¿no? Un sillazo en la espalda, ¿no? Salvo que sean fanáticos que lo aman, los que lo pueden llegar a votar, es como que también sentenciaste tu futuro político, por lo menos para la elección
de octubre, ¿no? Encima le da un sillazo. Claro. Si el loco se calentaba, se salía de sus casillas, iba y lo prepoteaba o lo puteaba un poco, o lo empujaba.
Pero partirle un sillazo, no.
Me parece que.
Acá dice Gastón que en Argentina estarían rematando las sillas.
Sí, hoy.
Sí, hay como. Bueno, incluso este fin de semana que todavía se está investigando un intento de atentado, de nuevo atentado contra Trump. Hay un nivel de exasperación en cada una.
Un tiroteo en su club de golf.
En cada una de las rivalidades, país por país, en nivel de exasperación que ya se ha vuelto físico o violento a nivel atentado.
Lo que pasa que si el chisperío, digamos, que muchas veces se genera en redes sociales y todo eso, genera un clima, es como un partido de fútbol. Si vos estás tirando leña al fuego, en algún
belicismo,
momento.
Belicismo, claro.
No, pero a su vez hay como una reacción a los propios hechos que genera un nivel de belicismo mayor. Ahora con el atentado, intento atentado el fin de semana, una de las respuestas de Elon Musk era ¿por qué nadie atenta contra ¿cómo es? Kamala Harris y Biden? Tipo con más llegada en Twitter,
lindo
por
mensaje,
lejos, un lindo mensaje en un momento, es como, es la hoguera y hay un Y es algo que se está replicando en cada uno de los países democráticos de Occidente.
Sí, sí. Miren que Marsal está a la derecha de Bolsonaro.
Es ultraderechista.
Y acá uno manda uno.
Además, compite contra un candidato de Bolsonaro que es derecha, pero no tan derecha.
Acá alguien mandó un video de YouTube que está filmado de la tribuna, no del aire, sino que hay como una tribuna elevado, capaz que se controla, ¿no? Donde se ve, pero justo el loco. Son 4 minutos y medio que está filmado, pero no, le pega con una banqueta de esas altas, tipo taburete, y lo agarra y le da de costado. Y hay una presentadora que es la que está paradita en el medio de los dos, que se tapa la boca y sale caminando rápidamente. Y después agarra otra banqueta para volver a partírsela y ahí lo frenan entre varios. Sanguinario. Claro, el tema es que le parte la costilla porque le da.
Le partió la costilla confirmado.
Sí, parece que sí, porque le da un guascazo.
Claro, no hay parte médico oficial. Sí, el equipo de la víctima dice que tiene una costilla fracturada.
Hablando de Brasil, yo no sé si ustedes se han internado en la nueva serie de Ciudad de Dios que salió.
No, Neita me dijo
que estaba. Sé que existe, pero no la he visto.
A mí me está pasando una cuestión que.
¿Dónde se emite eso?
Eso está en Max, el nuevo HBO. Y claro, me está surgiendo una mezcla de decepción con consumo.
Estoy
viendo, o sea, me decepcionó profundamente en relación a la película original, pero a su vez está. Estoy atrapado y la estoy viendo.
Mirá vos, no, me pareció tan excepcional esa película, que incluso en aquella época me marcó, que ni en pedo miro la serie, porque es como que ya supongo que no va a llegar.
No
para
a
mí ser, no da la talla de la película sin verla, te lo digo.
Todo lo que supusiste está perfecto, porque es lo que pasa, y es muy raro porque en realidad Ciudad de Dios como película, que fue una película como que logró esa mezcla entre algo nuevo, pero ser increíblemente mainstream, que llegara a todos lados, un éxito global.
Ah, y la música y todo era.
Pero a su vez generó también como un tipo de lenguaje que se transmitió a todas las series de narcotráfico local que han tenido éxito a posteriori.
En Latinoamérica.
Y lo que ha pasado, o Latinoamérica o en Estados Unidos filmando algo latinoamericano, tomaba un modelo visual de Ciudad de Dios. Yo creo que ahora fue, bueno, lo de Ciudad de Dios, diciendo, vamos a capitalizar esto. Hay un montón de gente que ha comido, que ha generado millones con esto. Vamos a agarrar esta historia. 20 años después,
que tiene
vamos a
capitalizarlo. 22 años más o menos.
Y claro, lo que pasa con esta serie es que es igual a cualquier otra que salió después de Ciudad de Dios. Más no igual a Ciudad de Dios, que tenía un montón de cosas que no tiene esta serie.
Hallazgos.
Claro, esta es una serie común. Es una serie que puede ser de Gomorra en Nápoles, que puede ser Narcos de Netflix. Es eso. Está bien hecha como cualquiera de esas series, pero pierde la cualidad original que tenía la otra. Así que haces muy bien en no acercarte.
No verla, perfecto.
Si la empezás a ver, la vas a ver, porque termina.
A mí después hubo otra película que me gustó muchísimo y que esa sí tuvo segunda parte, porque Ciudad de Dios no tuvo segunda parte.
No.
Pero Tropa de Elite me encantó y tuvo segunda parte, con el gran Wagner Moura, aparte.
Fue más exitosa en taquilla, ¿no?
En Brasil.
Tropa de Elite
Éxito que Ciudad de Dios. Sí, de hecho, por eso hicieron una segunda parte. Claro. Aparte, tenían un actor, Wagner Moura, que sí estaba por encima de cualquiera de los de Ciudad de Dios, ¿no? Él.
Ambas volteando a Doña Flor, ¿no? Eso fue una pena.
Sí, indignante, ¿no?
Te dolió tanto.
Doña Flor y sus maridos cuando se hizo acá, creo que fue el notariado.
¿Con Franklin?
No, creo que la hizo primero Humberto y después Coco Echagüe.
Ajá, Coco la hizo.
Sí. La última gran versión fue la de Franklin, que se desnudaba y generaba alboroto en la
vida. ¿Coco no hacía la ópera del malandro?
Puede ser ópera del malandro.
Sí,
es verdad.
Pero no sé si no hizo también Doña Flor, porque en un momento había agarrado.
La elección en Brasil a prefeito viene a ser de intendente, por eso el nivel es muy importante el cargo y sobre todo en San Pablo.
Por eso, sí, obvio. No hay que minimizar la dimensión de la elección. No es que se agarraron dos ediles a los tortazos.
Yo me acuerdo que una vuelta, en uno de los viajes que hice con Mujica cuando era presidente, hicimos un viaje a São Paulo y me acuerdo que le hice una entrevista a Gerardo Alckmin, que era el de São Paulo, que después fue candidato a presidente, y era como más, ahí era como hacerle una nota a un presidente, más o menos.
Claro.
Tiene una jerarquía salada. Sí.
Mal Rafa en no mencionar Doña Flor, parodia de Cíngaros con el negro Claudio en 2007, que era una maravilla.
Bellísimo, gran año. Aparte.
¿Cuál era la variante a sus dos maridos en el caso de esa parodia?
No, Doña Flor era muy pispireta.
Ah.
¿Pero Claudio de qué hacía? ¿De Doña Flor?
Aparte, no me acuerdo si 2005 o 2006 venían de hacer Zita Rosa y Frida Kahlo, una cosa como cargada, profunda.
Sí.
No le va bien. Al otro año Negro Claudio haciendo Doña Flor. Ah.
Las primeras tetas que vi en mi vida en una película fueron con Doña Flor y sus dos maridos. Bueno, ¿se acuerdan de la primera vez que vieron senos en televisión? Yo no, con Doña Flor y sus dos maridos a mediados de los 80, ponele.
¿Pero en sala o alquilada?
No, en sala no. No me van a llevar a ver esa película. Fue, compramos... No, yo tenía más, creo. No me acuerdo. Yo ni siquiera tenía VHS todavía, porque en mi casa llegó en el 87 el VHS y yo tenía 12. No, me acuerdo eso, claro. Yo esa fecha me acuerdo. Esto lo vi en la casa de alguien que tenía videocasetera. Lo habré visto en el 85, ponele, a los 10 años.
Y tenía, Sonia Braga, pleno.
Y tenía Doña Flor y sus dos maridos con Sonia Braga, que era una mujer estupenda, y me sorprendí porque vi mis primeras tetas en una pantalla chica.
Tropa de Elite 2 está mejor considerada por la crítica que la 1, que ya es un peliculón.
Quiero corregirme con respecto a Los Íngaros. 2005 es Zita Rosa y Frida Kahlo.
Sí.
2006 es El Che Guevara y Walt Disney.
Ah, mirá.
Ah. ¿Quién es el psiquiátrico que sabe todo eso?
Bueno, Angiolini. 2007.
El espectáculo antigreta, Los Che Guevara o Walt Disney. Prima.
2007, Doña Flor y Leguizamo, y los maridos de Doña Flor eran Pinocho Sosa y Gustavo Maritato.
Que laburó en el 12 con Bobalinda.
Años.
Sos, claro. Los primeros senos que vi fue lo del Piñe Mochileros, mucha mención a Benny Hill y también a la Chicholina. Depende de la generación.
Benny Hill, porque... Porky, iba por ahí.
Seguramente ¿sabes? Las primeras que... Claro, en película...
¿Pero mostraban senos en Benny Hill?
A Pepe Carvalho, sí. Abundante mención.
Pepe Carvalho, es verdad. Bueno, esas fueron las primeras que vi en tele. Pepe Carvalho, Benny Hill, pero la primera que vi en una película, en un VHS, fue la de Sonia Braga. No,
yo creo que tengo que remontarme para ver bien algo erótico y SAT. Y SAT 96, 97.
Más joven, claro. No,
Este jueves o viernes de SAT
eran, sí.
Yo estoy pensando, igual porque debe haber sido antes en VHS, alguna película española de los 90. Era un cine muy relajado.
Pepe Carvalho mostraba abundante seno, y me acuerdo que también para nosotros, que éramos tipo ahí preadolescentes o adolescentes, era alucinante poder pescar eso.
El Seba Martínez de Plaga TV me dice, no, Rafa, cine para adultos, antes que ISAT.
Claro, los viernes
en el 4.
No, pero creo que ahí no llegué yo. O no me dejaban ver.
Cine para adultos lo vi.
Era formidable cine para adultos.
También lo vi.
Siempre recuerdo que fue la única espinita que le saqué al Dr. Font en Justicia Infinita, que... Me acuerdo una escena, yo era muy niño, pero siempre me estaba pispeada por mis hermanos mayores, adolescentes, yo niño, entonces tenía más
claro.
Más cabida. Era una película de un viejo cerdo, veterano pelado de bigote, se le aparece una chiquitina y le dice, esa es la frase que me quedó marcada, fue dicha con tono lascivo. Fue,
ya el horror es que es un veterano viejo pelado y una chiquilina se cerdo. Le acerca, ¿no?
Sí. Le dice, sacate la ropa, putita, le dice. Fue tan macabro, creo que yo con 6 años poné que es estupefacto.
Ah, claro, 6 tenía, joder, qué prematuro todo. O
sea, película en habla inglesa y traducción al español.
No, era español.
Era película española.
Sí, creo que Argentina,
seis
creo.
Escuchás eso y te quedas.
Claro. La traducción putita dijo, era muy extraña como traducción. Claro.
No, era aberrante. Emanuel, dice otro.
Emanuel.
¿Y algo?
No, Emanuel, sí, las Emanuel eran las primeras eróticas que veíamos en VHS. En
mucho ISAT, Detective de Señoras también en abundancia.
ISAT me acompañó en la adolescencia.
Detective de Señoras más en los 90 mostraba algún seno en el 4, sí, con...
Yo lo he confesado varias veces, acá yo nunca vi una porno. Hasta el día de hoy nunca vi una película porno.
¿Nunca prendiste la tele en un mueble y que estuviera de fondo ahí?
No, nunca vi una porno. Es más, tuve durante años, hasta que nació Juana... Cuando me conectaron los amigos de TCC, ¿verdad? El cable en casa.
Tuviste la de los
me dejaron, te dejamos todo abierto. Y yo pasaba por ahí, no tengo el reflejo, no me interesa, no me divierte, no nada. No. Pensé que iba a curtir Divas TV. Ese sí me interesaba.
Ah, ¿por qué se lo tiene el cable?
Ya no, pero lo tenía.
Marchó el proyecto Divas.
Creo que sí.
Qué infame.
Claro, que eran todas películas uruguayas.
Nunca pude ver un contenido.
Ah, eso sí,
de Divas.
Yo nunca, de Divas TV nunca vi un contenido.
Debe ser una crema. ¿Dónde se consigue? Sí.
No sé.
¿Hay algo?
Claro, porque ves, ahí te genera otra curiosidad.
Ahí supongo que debe jugar también como la cuestión de poner fechas pasadas, ver si hay algún exfutbolista, si hay algo de Manuel.
Un artista que hay donde gracias. Mucha referencia a Porky's.
Porky's, sí. También.
Estaban como esas películas de universidad americana que una tetita se escapaba.
No, Carnaval de Río con Julio. Desvirgado mucha gente.
Sí, sí. Después también había algunas películas argentinas que eran las primeras picarescas que veías en VHS que eran de tipo Camarero Nocturno con Tristán. Bueno, las de Porcelio Olmedo, ni que hablar.
No, bueno, en el Seto en Space pasando todos los siglos de la Coca-Cola.
Las que mostró Cinemateico acá en el ciclo ese que fue exitosísimo, conducido por el tío Aldo.
No, por mí era.
Ah, por vos, perdón. Mm. Perdón.
Y la del debut de Franchella, o sea, Franchella en una actuación secundaria en Las Colegialas se divierten, ¿esa la vieron? Mm. Yo a Franchella lo conocí siendo él un actor joven. La película se llamaba Las Colegialas se divierten, Susana Traverso era la protagonista. Después había muchos jóvenes y Franchella era un profesor que aparecía, ping, a cada rato, pero poquito, que tenía como una enfermedad que veía todo el mundo en bolas. Mujeres y hombres, todo. Aparecía Franchella y te ponían los ojos, la cámara entraba en los ojos de Franchella y aparecía todo el mundo en pelotas, todo el mundo. Viejos, jóvenes, de mujeres, hombres.
Y después
empezó a tener más protagónicos, pero ahí ni siquiera era protagónico.
Yo me acuerdo de Franchella, el primer registro que tengo, creo, es Brigada Cola. No me acuerdo si
más antes. En los 90, porque las colegialas se divierten desde los 80.
Sí.
¿Era un actor? ¿Sí? Bueno, Ricardo Darín también era un actor de comedia.
Sí, pero nunca de película picaresca.
No, película picaresca no, pero sí de galancete gracioso, casi un Carlín.
Sí, era como un Carlín.
Era un Carlín. Hacía una serie, me acuerdo, muy buena, que la miré, que se llamaba Mi Cuñado.
Sí, claro, con Brandoni.
Con Brandoni, en Canal 4.
Era buenísimo.
¿Vos era buena? Sí. Bueno, apague la vez ahora.
Era buenísimo. Ellos hacían más cosas para la familia, digamos, sí. Pero Franchella no arrancó haciendo cosas para la familia.
Mirá, mirá, Mariano.
Claro, mira cómo.
Las colegialas
se divierten,
¿no?
A veces
el colegio. La directora del colegio Happy High School. Lo básico, todo eso es una crema.
Derecho al chiste, ¿no? Ningún nada.
Mal calificada, apenas 50% de aprobación. ¿En qué portal es esto?
Debe ser Xvideo, alguna de esas porno, ¿no?
¿En La Vanguardia?
Los catalanes son muy duros, ¿viste? No, hay mucha cosa que se pierde.
¿Tienen consumo de porno? Posta pregunta.
Es del año 86 la película.
Sí. ¿Y vengo?
El reparto, ahí está.
Va, Mónica Guido, qué
linda era Mónica Guido. Sí. También estaba en Brigada Cola, Mónica Guido.
Qué mujer, claro. Guillermo Franchella interpretando al profesor Di Pietro.
Los Reyes del Sablazo.
Acabo de descubrir ese título
que nunca vi.
Hace poco leí una entrevista a Franchella en sus arranques, en una revista como si fuera paparazzi o semanario. Después de sus tres primeras películas, que eran esta y dos más. Sí. Actor chumi, todo mal, ¿no?
Sí.
Y vivía en un apartamento solo y declaraba estar enamorado de una azafata que pensaba en casarse.
Franchella.
Claro, Franchella. Pero como un tipo que empezaba hace poco muy excitado por la novelería de ser conocido, todo. Y no puedes creer cómo de eso, indigno, aberrante, sale un tipo del peso y prestigio.
Por eso hay que hacer, Pablo. Sí. Hay que hacer y hay que. Bueno, a vos que no te lo tengo que decir. Hay que agarrar todo. Yo tengo que sí. Este oficio. Este oficio está dentro de un caño colector. Estamos sumergidos en la caca. Y de esa no podés zafar. No te podés hacer el digno y el elevado. Porque estás en la caca, estás en la cloaca. Entonces hay que decir que sí hacer. ¿Te sirve? O te gusta, o las dos cosas, decís que sí.
Estaba haciendo cálculos con la edad. En esa película, Las Colegialas se divierten, Franchella tenía 31.
Ah, ya era grande. Creo que arrancó de grande. Creo que algún tipo con 25 hace el actor. Andá a encontrar esa entrevista, pero tiene un par de momentos deliciosos. Aparte el de la azafata enamorado, que en una nombra.
Sí. No, pero aparte, más acá en el tiempo, también tuvo roles picarescos cuando hacía de tío medio pervertido de una sobrina. Que tenía 25 años menos que él, ¿no se acuerdan?
Franchella. No, sí. Te has hablado casado con hijo.
No.
Vos se ponía Franchella con Julieta Prandi. Exacto.
Ese, pero no, eso no era casado con
hijo. Eso ponía Franchella, que era el programa de sketches.
Que está el gag de la leche.
Claro, exacto.
El gag ese es buenísimo. Más allá de la connotación de pedofilia, de todo lo aberrante, como gag es excelente. Pues que
sí.
Sirviendo como una caja de leche y ella le dice algo y la aprieta. Sí.
No, la historia es aberrante. Creo que esa chica, que era interpretada por Julieta Brandi, es una sobrina de su esposa.
No,
para mí es amiga de la hija.
Amiga de la hija, pero
menor de edad. Menor de edad, ella vestida de uniforme.
Amiga de la hija.
Ahí está, mira, ahí está.
Me das la leche, creo que dice ella, y él aprieta tu grita como un enfermo.
¿Te desayunaste vos?
No, todavía no. ¿Me das la leche?
¡No!
Es irreproducible, claro que sí. Es aberrante, es espantoso.
9:30 televisión abierta.
Amiga, ¿no?, de la hija, aparte, ¿no?
Claro. Claro. Está todo mal.
Era
gracioso o no gracioso. No seamos hipócritas.
En ese momento, en ese contexto, era gracioso.
Su,
claro,
su mayor éxito.
También en ese contexto y en este contexto sigue siendo gracioso.
El mayor éxito internacional de ese programa fue en Cuba. En Cuba, sí, sí. Él cuenta en varias entrevistas, Franchella, que no podía creer el nivel de fanatismo que generó en Cuba, al punto de que tuvo que retrasar un vuelo de vuelta a Argentina porque lo mandó a llamar Fidel Castro. Dice, no te vas porque tenés que venir conmigo. Fue a conocerlo y Fidel Castro a sus pies enloqueció.
¿Por ese programa?
Por ese programa. Porque dice, acá nos saca de todos los problemas este programa. Este programa nos hace olvidar todo.
Es pedirle pila. Mira, es pedirle pila, programa.
Es un montón, mirá que en Cuba hay. Mirá que hay.
Yo igual no me
Por ejemplo, quiero... leche no hay en Cuba. No, y... igual.
No me quiero hacer el políticamente correcto, sí. Pero a mí, la verdad, sinceramente, me daba gracia en su momento. Hoy ya no me da tanta gracia.
No. A mí me da otro tipo de gracia. Me da gracia porque me escandaliza. Y me parece que es parte de los recursos que muchas veces tiene el humor. Que no te resulta gracioso en sí mismo, sino gracioso por el disparate.
Ah, por lo aberrante.
Claro,
pues sí. Solo por eso.
Pero como el humor, para mí, en parte es como una reacción instintiva, sí, casi sí, biológica, un estímulo.
Por lo disparatado, decís vos, ¿cómo van a hacer esto?
Van a hacer eso.
Igual me reía más en los 90 yo con esas cosas. Hoy ni
pero
me
porque
río.
No tenías el conflicto.
Sí,
ahora
sí.
El conflicto nos tamiza todo.
Sí, porque capaz que me río por otras cosas. Sí. Uno va cambiando también el sentido.
El cumple del padre Propolio, que citamos una vez por semana, agregalo por favor al límite del humor. No, pero me gusta más, límite del humor es muy profundo. Poné padre Propolio mejor. En el año 93, cuando lo vi, yo me reía cuando venía uno y le decía al padre Propolio, quiero cantar como Rafael. Sí. Y el negro Claudio le decía, qué paradoja, vos la querés más finita, Rafael la quiere gruesa. Yo me reía del chiste, ahora, me resultaba gracioso. Ahora me sigo cagando la risa
porque es un
del
escándalo.
Disparate que está diciendo. Esa es la diferencia, pero me sigo riendo igual. Y no sé.
¿Está ahí? ¿De verlo? ¿Lo estamos buscando al padre Propolio?
No, eso es muy difícil de conseguir.
¿Ah, sí?
Hay video igual. Pero es cuando abre el consultorio, van pasando de a uno, es un consultorio.
¿Y está en YouTube eso?
Soluciones a todo, les da Propolio. Pase usted, cuéntete, me da su pecado. Sí. Cocina Márquez, Pablo. Pero es más adelante, Juanjo, es bastante más ahí. Más para atrás, ese es el remate del chiste. A ver si se... Dijo... Mirá.
¿Qué, hijo mío?
Dice.
Soy cantor con voz de caño padre, no sé lo que hace. ¿Por qué mi sueño sería?
¿Cuál sería?
¿Cuál, hijo mío, cuál?
Cantar como Rafael.
Es la disconformidad en el hombre, una torpeza.
Voy a querer más finita, Rafael.
Se cae el estadio, ¿no?
En la primera rueda ganan. Demasiado peligroso. Pero hermoso.
Muchachos, hoy tenemos de por gol, ¿verdad?
Por supuesto.
Por supuesto. ¿Habrá, como siempre, mucho fútbol de segunda y tercera división? ¿O le dará bola a primera?
No
hoy
creo.
Después de mucho tiempo.
A primera no creo.
Bueno, pasaron, bienvenido, no.
Pasaron muchas cosas en la B y en la C, ¿no? Sí. Pero la venta apasionante, ya está todo el pescado vendido a favor de Torque.
Plaza está en una racha intratable.
¿Y Uruguay Montevideo?
Pero Montevideo City no está primero cómodo. No.
Si gana hoy, vuelve a estar puntero. Ahora está tercero. Lo pasaron Plaza y Juventud.
Y Uruguay Montevideo estamos ahí, me parece. Ojo. Sí.
Pero es la semana del viaje de Peñarol a Río de Janeiro. Algo de eso hablarán.
No,
imagino.
Okay. A lo sumo Offi, Porongo. Melo Wanda al final.
Vuelta de fútbol a la C, hubo. Volvió de fútbol después
sí,
de.
Sí, vuelta al final de Offi.
Y de vuelta. Ida en Melo, vuelta en Flores.
¿Es Porongo contra quién?
Melo Wanderers.
Melo Wanderers.
Elegía cómo era la ida y la vuelta, Melo Wanderers. O sea, Melo Wanderers podría haber elegido jugar la segunda final en el Uvilla.
¿Y?
Eligió jugar la primera en el Uvilla.
Y asegurar la primera en casa. Sí. Mirá vos, qué raro eso. Y no definir en casa.
No.
Mirá, ¿cuántos años hace que Porongo no gana la
Orejona?
1995. Pa. Sí.
Qué impresionante.
Fue la última de aquella
ayer
época.
Se sacó un karma porque había quedado afuera o perdido finales o algo varias veces contra el cuadro que le gana ayer por penales, el San Carlos. Divino ayer. ¿Sabes lo que era eso? Sí. Lleno de gente, lleno. los gritos de cancha, el fútbol de antes, Mariano.
¿Qué baño que te diste de fútbol uruguayo? Ah, auténtico. No, paladino el sábado, no. Un offi el
los full referentes domingo. Godín y Castro, ¿convirtieron alguno o no?
No patearon ninguno de los dos. Castro había salido aquejado por un tanto de agotamiento, no tanto del partido, había sido el cumpleaños la noche anterior, bueno, y sí, creo que llegó un tanto.
No, pero yo me preguntaba por los penales.
¿Cómo llegar roto a semifinal de off?
Mirá, se acercó varias veces a tomar agua al costado de la cancha y la propia hinchada del Porongo le gritaba, tuvo bravo el cumpleaños, le decía. No, y el Chori se reía.
Yo no me
la
refería...
comunión que hay Chori Castro hinchada del Porongo, sí, es la mejor del mundo.
Él es de ahí, ¿verdad?
Claro.
Sí, obvio.
Su padre jugó ahí, presidente.
No, yo no armó me
el cuadro él. El padre salió campeón en el 95.
Claro. Yo no me refería a los penales, porque aparte Godín jamás pateó un penal. Me refiero a los 90 minutos. No hubo goles.
Godín jugó los 90 minutos. Es que fue 0-0.
Ah, pensé que hubiese sido
votado. No, y sin remates al arco incluso. No hubo remates. No se remató.
0-0 sin remates.
Sin remates al arco.
Pensé que había tenido vos.
Godín jugó. ¿Cuántas patadas recibió Portillo, el jinete sin potrillo?
Le pegaron un par. Me gusta porque él se saca el casco para patear penales.
¿Ah, sí?
Sí. Godín. Lo que pasa es que capaz que es un de ellos, pero había sido, fue padre.
El día anterior.
Menos de 24 horas antes.
Para cumplir con el equipo.
La propuesta de Ofi. 20 años rompiendo los huevos.
Capaz que estoy velando alguna intimidad y no lo queríamos hacer, pero...
Ya salió la noticia, Chori Castro hablando. Me llamó la atención ahí esa cuestión de si, bueno, esto como de alguna manera demuestra que esto es una familia, pero justamente se escapó de la familia para ir a jugar.
Yo leí en un portal que...
Todo lo contrario.
Yo leí el título en un portal hace un rato que decía Godín fue padre... Y a las pocas horas concurrió por un partido con Porongos.
Llegó tipo casi que en ambulancia, ¿no? Llegó minutos antes, calentó y está. Yo tengo una subjetividad muy marcada por Godín, pero creo que fue uno de los mejores jugadores de la cancha.
Baluarte, ¿no?
Pero muy lindo. Oh, hay que ir al de Melo, no sé si llego porque tengo que laburar. Pero al de Flores voy seguro.
No, ¿sabes lo que me gustaría a mí? Que Godín, por más que está retirado como futbolista profesional, yo creo que Godín vuelva a jugar contra equipos profesionales por lo menos unos meses. Me gustaría verlo en la Copa Uruguay el año que viene, jugando por Porongos, contra algún equipo de Montevideo, de Primera División.
Sí,
o de
yo no
la
sé
B.
si a él le interesa y si a su esposa, por ejemplo, le interesa que juegue otro año más.
Ah, capaz que no vuelva a jugar el año que viene.
No sé. Me parece que está quemando los cartuchos ahora.
Yo no sé cómo le quedan cartuchos. Bueno, el profesional dice, vos, mirá, mi amor, mañana juego la final de la Champions contra Real Madrid.
Es el Mundial ahora.
Es entendido, claro, el Mundial. Pero... Mirá que no hay nadie que respete Ofi más que yo. Le he dedicado 3 años de mi vida a todos los lunes buscar
info. A tu mujer recién parida, decirle, ya vengo.
¿Otra nena tuvo, Diego?
Otra nena.
Mirá.
Hermosa, está muy bien. Ese que está ahí saltando en el video que vimos recién es el Copete, lateral izquierdo del Porongo, figura, corazón del equipo. Alma, lo que mete el Copete, porque ahora es hincha muerte.
Vos hasta ahora no lo has visto de local a Porongos, ¿no?
No.
Lo viste en San José.
Lo vi ahora en San José y lo vi ahora en San Carlos. No lo he visto convertir. No. Tampoco lo he visto rematar al arco.
¿Es el Uruguay de, no de la Copa América del 99, este Porongos?
No lo he visto dar
tres pases. Dos fases por penales, ¿no?
Sí. Claro, con 0-0 violentos.
Sí, sí, sí.
Qué bueno va a estar esa final. Oh.
Sí.
¿Jugaron en el Parque Julio César Abadía ayer? No, ¿dónde?
Estadio Club Atlético San Carlos.
Ah.
Que en la tribuna visitante se abría una chapa de medio metro y ahí un señor ordenaba la fila, una señora, vos les pedían las entradas, decía, 5, te decía ahí. Ahí todo taca-taca, ¿no? Efectivo. Claro. Cantina con pancho, refresco y agua. Y no había lugar, o sea, estaba no solo lleno todo lo que es tribuna de las dos, de las dos hinchadas, sino que para verlo parado tampoco lo podías ver bien porque había como 4 filas, ¿entendés?
Claro.
Mucha camisa, el hincha del Porongo va generalmente camisa.
Mirá vos,
claro. Sí, zapato náutico, champion.
Bueno, eso también es retro, es ¿vos? El fútbol de los años 30.
Vos, Mariano, sí, no sabés lo metido. Bueno que está, vos. No sabés lo bueno.
Y aparte me muero por ir a un partido en el que compre la entrada.
Ahí,
comprar la entrada con efectivo en boletería.
Dame ahí, ¿cuántos son? 4, tomá, 1200, da, para adentro.
Godín y el Chori están entrenando con el Cristian del Tata González, puntero en la A de la Liga Universitaria, ¿eh?
Están entrenando ahí, no jugando partidos.
Cerca ahí, claro. Si están los dos en la tabona, esto es al lado de la tabona.
Ajá. Rafa, ya que nos queda poco tiempo de bloque y que perdemos el 90% de los escuchas porque nos estamos enredando cada vez más adentro, ¿cómo estuvo tu reencuentro con tu ídolo de la infancia en el Paladino?
No me animé a cruzar palabra ni miradas. Por más que habíamos intercambiado mensajes en la oportunidad que fuimos a Neuquén.
Estamos hablando de Henry Homan.
Henry Héctor Homan. te voy a pedir que lo nombres bien.
La Triple H del gol, era,
la
¿no?
Triple H del gol, sí, el ruso Homan. ¿Se acuerdan que lo intentamos entrevistar con Dimona Eugeniel? Nos dijo que no, porque justo estaba manejando un taxi. Y ahí lo vi. Mi padre había estado con él porque vino a un homenaje que se le hizo en el club de pesca. Y a mí se me congeló la sangre. Vi a Superman. Y claro, ¿viste el Spider-Man de la Plaza Mayor de Madrid? ¿El gordo? ¿Que es gordo?
Sí, sí, sí. El que mandó Jorge
ese,
el video.
Ese, bueno, está. Claro, vi a un Henry Héctor Homan que no es
el,
no es esa saeta rubia que yo vi en la calle. Ya está pelado, está veterano. Y no me animé. Me dio mucha vergüenza. Hasta en un momento Clarita me dice: mirá, ahí está tu ídolo, anda a pedirle una foto. Yo decía: vos, Clarita, este es mi ídolo. No me animo. Y tal, no lo molesté.
Tuve el placer de ver en vivo, en directo, al gran Robert Carmona adentro de la cancha defendiendo los colores del nuevo Casabó, jugando contra el Douchen en primera divisional D en el Charrúa. Carmona no tocó la pelota y se retiró en el tiempo.
¿Este fin de semana fue? Sí. Bueno, ¿qué crees? Tiene 63 años, ¿no?
Claro, bueno, pero pará, con esa excusa no se lo puede jugar ningún partido. Puede hacer...
Claro, pero
10 años se juega más longevo.
Para mí es increíble que siga jugando, porque va, es el más longevo, ¿sí? Hace más de 10 años. Con 62, 63, ya no podría jugar ahí. Si juega, ya suena lógico que no toque una pelota, ¿no?
Los hinchas del Porongo son todos blancos. Todos mis amigos blancos de Flores son del Porongo. Creo que los Castaindebat son del Porongo. Por eso tanta camisa.
Sí, claro. Armando Castaindebat fue arquero de Porongos.
El hoy ministro...
Y Armandito es dirigente del Porongo, sí. Sí, sí, no me sorprendería. Como no me sorprendería de ningún equipo, de la mayoría de los lugares del interior. Capaz que San Carlos es una excepción.
Bueno, este primer bloque, casi 50 minutos, hablamos de Ojeda, Tizón, del taxista, de Brasil, de Trump, de series, de Los Íngaros, de cine para adultos, Franchella, de Padre Propolio, Porongos, y cerramos con Henry Goma.
Excelente.
No le faltó nada.
Y de Armando Castaindebat, el ministro de Defensa. Para cerrar. Qué nutrido todo.
Hago mía tus palabras desde hace 20 años. 20 años y todavía sentimos la misma desidia del primer día.
Se me hizo agua la ñata, aguante viejas locas, carajo. Dice, claro que sí, Manco, viste que no es tan difícil. Pero recuerden que el Manco no está estos días.
Está con de nosotros. Vacaciones.
Hoy arrancó temprano con la línea 5-0, un homenaje al Piti y al ángulo la clavaste. ¿Qué es esta música de drogadictos? Qué asco, música de falupero. ¿No es los martes cuando viene Eduarda? Jorge se va a enterar de esto. ¿Qué se sabe de Jorge y su periplo europeo?
Está a horas de embarcar.
¿Deportado?
Vuelve mañana. No, en bodega tampoco.
Ah.
No, vuelve mañana. A Montevideo llega mañana. No sé si volverá a la radio. Creo que es su intención. Yo quiero una lanza por él. Generalmente será que... ¿Cómo?
¿Volver en la intención o no volver?
No. Su intención de volver mañana, Pablo.
¿A la radio?
Claro, porque él llega más o menos 7:30 a.m, aterriza en Montevideo.
Uh-huh.
Y yo voy a quebrar una lanza por mi compañero y amigo. Es un vuelo de 12, 13 horas. Tiene la ventaja de que va adelante, acostadito. Uh-huh. Pero está descansador. Si no viene mañana, yo lo entiendo. Bueno.
¿Y no? 6 horas tiene para recuperar.
Bueno, es un viaje agotador. Podría haber el miércoles. Está muy bien.
Capaz que mejor que no venga, o imagínate que viene acá, empieza a bostezar, se empieza a dispersar, a agarrar el celular porque está cansado.
Por eso, viene el miércoles, vuelve con todo.
Miércoles con Tuti.
Con
todo. Yo voy por esa.
Seguro que sí.
Esta música sonó de Injusticia Infinita.
Waldemar, ¿cómo andas, Walde? Estás muy callado.
Ante todo, buenos días, Walde.
Ante todo, buenas tardes, ¿cómo andas?
Sí, ¿sabes que yo ya te voy sacando la foto? Hoy no te metiste a hablar en el primer bloque. Porque te sentís en el debe, te haces muy el hincha mío, muy el hincha de Séptimo Día, que ahora miro el 12, pero me parece que anoche no viste nada, por eso no sacaste la tuba. ¿Qué estuviste viendo ayer?
Te pido disculpas, mañana.
¿Me metiste los cuernos?
Ayer no vi la tele, mañana.
¿O viste otra cosa?
Ayer el pase cerrado la cantina a mi barrio.
Pasé por la cancha su cuadra
allá. Ruta 8, kilómetro 20 y medio, Pascual Rocco. Viste que es más abajo, no se ve la cancha.
No se ve, no.
Porque por eso con la montrada. Sí, Mariano, ayer no vi Séptimo Día, pido disculpas.
No viste nada. Pero no viste a la competencia tampoco.
Jamás la vi.
No digas jamás, porque cualquiera puede hacer esa pinche.
Sí, yo cuando estaba el pinche polémica lo miraba.
No, pero él o te mira a vos o no mira a tele.
O no mira nada. Y vos en las tandas no cambias de canal, entonces ves las tandas.
No, a mí me lo reclame el 12.
Se perdió una entrevista mano a mano con Pablo Mieres.
Sí.
Imperdonable.
Pasa que, ¿sabes cuál fue el error? Que Nico Batalla dijo al aire otro día que iba a Pablo Mieres. Y yo ya me hice planes para el domingo de noche.
Bueno, Mariano, bueno, che, no ningunera un candidato a la presidencia, por favor. No.
Se sientan al revés.
Sí, para mí es al revés eso, ¿no?
Pero aparte la entrevista es una partecita del programa. La mayor parte del programa es debate en la mesa grande. La mesa de debate más grande de la televisión uruguaya, con 8 personas.
Sí, sí, buen plan.
Esa es una idea que te quedó del asado más grande del mundo.
Sí, no, no lo
se viene un mundial de asadores, ¿vieron? En Uruguay.
¿Se fue acá?
Se va a disputar por primera vez en Uruguay el mundial de asadores, sí.
Ah, qué lindo eso, vos.
Yo no sabía que era la primera vez que se hacía acá en Uruguay.
Queremos ganarlo.
Y somos locales, ¿no?
No,
es el premio tiene el nombre al. Es algo, no me acuerdo el nombre, de Pila Puente, hermano del célebre mentalista Fabio Puente. ¿Sabían ese dato?
No, no sabía. No,
célebre. Qué raro que no sepamos ese dato. Vos, sí.
Pero para el mentalista, sí, es un gigante. Fabio Puente, que el hijo
sí.
También se desarrolla esas prácticas. Son
¿y pero por qué se homenajea?
Porque creo que es el hermano de Fabio, era un célebre asador, que fue el que armó la Asociación de Asadores del Uruguay. Y creo que dejó de existir el año pasado, entonces en homenaje a él, este certamen lleva su nombre.
Me gustaría saber las características.
¿Qué federaciones participan en eso?
Y me gustaría saber las características de la competencia. ¿Cómo es? ¿Te dan una, como en un programa de Fuego Sagrado, te dan una parrilla ahí, unos cortes y tenés que hacerlo?
Ya te digo,
¿A vos te iría bien en Fuego Sagrado si concurrieras al programa?
No.
Que va cada Rafa, va cada participante. Que
yo sé que los primeros programas es más un chiste, más un chiste que otra cosa, pero yo puedo hacer un asado más o menos bien para un grupo de amigos o amigas, lo que sea. Pero ahí hay un programa, mira que te piden cosas difíciles.
Sí, pero mira que hay gente que hace cosas difíciles que las aprende sobre la marcha.
Va a ser en el espacio modelo del 19 al 22 de septiembre, organizado por la Dirección Turismo de la Intendencia, la Asociación Uruguaya de Asadores.
En el ex mercado modelo, entonces.
Está divino.
Va a tener 180 participantes en 40 equipos que van a representar representarán a países de Asia, Europa y América.
Ya te digo que es polémico, porque ya que el parrillero sea sin estructura de hormigón.
Y esa no es la base.
El calor.
Es más difícil.
Claro que es más difícil.
Ah, pero es como lo del programa Fuego Sagrado, claro. Más o menos así.
¿Qué programa ese, ¿no?
Para un poco.
Me mata que lo ponen los jueves ahora con la competencia de la aldea. Sí. Y el camarota también. Me tiene loco. A mí me pone loco cuando ponen los programas.
¿El uruguayo en el mundo? Hey.
También. A mí me pone loco, pero yo ese lo miro, me gusta en Instagram para por los chivos.
21 al 22 de septiembre es el próximo fin de semana, sábado y domingo.
El 19 al 22. Durante los 2 días de competencia, los equipos deberán mostrar sus habilidades en 6 categorías. 40 equipos basadores buscarán ser el mejor. El jurado son 20 profesionales extranjeros y nacionales. En el del 19 al 22, exactamente. Va a haber shows artísticos, food trucks.
Pero acá dice 21 y 22 de septiembre, Pablo.
Capaz que 19 y 20 es la eliminatoria.
No, esto, yo estoy dando la información de la web.
Ah, está. Pero vos viste que al mismo tiempo en la imagen del programa en YouTube hay un video que dice 21 y 22 de septiembre, torneo mundial de asadores.
El tour arranca el 19 con visita al Museo del Fútbol.
Ah, bueno, es un tour que me está 19-20, es un tour.
Reunión de equipos, jueves y capitanes el 20. Primer día de competencia el 21. Segundo día de competencia el 22.
Bien, sábado y domingo.
Acá en este equipo hay buenos asadores. Waldemar es un gran asador.
Sí,
Rigoberta es un gran asador. Germán.
¿Son mejores que vos?
Yo creo que sí.
Germán es buen asador.
Buen asador.
Sábado y domingo que viene.
Nico Barreto, gran asador.
Sí, también.
Rafa, lo pasa, es un asador perpetuo. O sea, a constancia no creo que te gane nadie.
Gano a número.
Yo le quiero hacer un pedido a ver si los caras locos de la mesa ignorado tienen fuerza para algo o no sirven para nada. Para mí no sirven para nada, pero a ver que me lo demuestre.
A ver.
Nosotros tenemos un ignorado que se está jugando la vida programa a programa acá, que es el Leo Rodríguez, que es un bajo 82,
sí,
que es el
relator
de ESPN.
Ah, ¿se va para el fútbol?
¿Eh?
¿Va para hacer un video?
No, que yo quiero que lo hacía en Instagram.
Ah.
A ver si, porque ahora hay 1700 caras locos mirando. Para mí tiene que crecer como 1000. Porque es un error, dice cada cosa en el chat de YouTube. Y el otro día y tira datitos y cosas. Y todo el tiempo está pidiendo mesa como
pero
loco.
En YouTube está siempre en la mesa de los ignorados.
Por eso, para mí los ignorados tienen que empezar a seguirlo todo al Leo. Porque está despegado. Y vamos a empezar a conseguirle canje. Pelo nuevo, buenos trajes, los queques, que se ponga braque.
Sí.
Es el mayor militante del Fabredato.
Sí, aparte es de mina, debe ser mano larga, todo.
¿Sí?
Acá uno dijo que tiró un favorito el sábado.
Y lo sigue y le da me gusta a Justi Sabor Prieto. Entonces, ¿qué más necesita para ir corriendo a seguirlo?
El Leo Rodríguez, guión bajo 82. Claro, en Instagram se hace bueno, pero hay que darle para adelante porque, claro, después está el hijo Carlito Muñoz que te va a viajar con él, todo está recheto. Pero este acá.
Un luchador, ¿verdad?
Es uno de los nuestros.
Es el cap de Minas.
Sí, ¿sí? Por eso es hermano larga, mete las manos.
¿Pitero o eso?
No, en una de las plantas de
Ancap. Ah, en Ancap, pensé que en una.
Encontré las categorías, Rafa, de la sala del mundial. 6 categorías: costillar, cordero, cerdo, pollo, pescado y postre. Y acá el dato que me enorgullece haber encontrado: que el mejor se convertiría en un nuevo campeón del torneo mundial de sabores ancestrales, Enrique Puentes. Y Enrique Puentes, yo me comí una S, ¿no?
Sí, Puentes. No. Te lo confundiste con José Puente, aquel zaguero del
Limón Rojo de otros clubes. Falleció en febrero de este año. Enrique Puentes, asador, cocinero y presidente de la Asociación Uruguaya de Pasadores, de Asadores, perdón.
Bueno, está lindo para ir a ver el Mundial de Asadores.
Un fin de semana con sobrecarga de cosas porque está el picnic en el Botánico de Garage Gourmet, que es ese fin de semana.
Picnic por la primavera, ¿no? Por la llegada de la primavera.
Sí, lo hacen de hace varios años. Pero hay un encuentro armutero acá en Magnolio Sala el fin de semana, y en otros lados, y también supongo con lo bien que va a estar ese fin de semana.
¿Están de acuerdo con esos picnics para darle la bienvenida a la primavera?
No.
Como el que se hace este sábado 21, porque me parece que eso es heredado también de Argentina. En Argentina es toda una ceremonia, el 21 de septiembre. En Buenos Aires se estila los 21 de septiembre, caiga el día que caiga, picnics en parques.
A mí me gusta mucho, o sea, la actividad picnic y reunión, sí, darle la bienvenida me parece un poco paloma.
Soy muy hincha
de la fiesta de la primavera de Dolores. La que hacen los carros los gurises del liceo.
Esa es tradicional.
Esa está alucinante, de verdad.
Nunca fui, pero dicen que está
divina. Está mortal, de verdad. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que ves a gurises de 12, 13, 14 años, que generalmente los que tenemos hijos de esa edad lo sabemos, no tienen entusiasmo por nada, absolutamente nada. Pero fascinado, disfrazado de Tutankamón o de egipcio, bailando y haciendo coreografías, que a cualquier adolescente le quedaría ridículo, haciéndolo a morir, partiéndose las patas, desfilando y todo el pueblo aplaudiendo.
¿Eso es este fin de semana también?
Y calculo que será este, porque es cae ahí.
Debe ser cayendo 21.
Si pueden ir
a lo de Dolores, está bueno, en serio, ¿eh?
Esta es la última semana del invierno. Hay que aprovecharla,
María. Sí, señor.
Invitar a comer un guiso, alguna cosa esa.
Meteorólogos. No, para los meteorólogos ya empezó la primavera.
¿Ah, ya empezó?
Para los meteorólogos la primavera empezó el 1 de septiembre.
¿Ah, sí?
Claro. ¿Ya? Para los astrónomos arranca el 21.
Sí, sí. Eso que estamos viendo ahora en pantalla es un ensayo de uno de los grupos, pero no estamos viendo la fiesta propiamente dicha, que es por el centro de Dolores, un desfile grande, ¿eh? Con los carros, aparte, generalmente están mortal, pero están mortal en serio, ¿no? Esto no es consumo irónico, ¿eh? Esto está bueno de verdad. Está buenísimo.
Me gustaría ir alguna vez.
Está de malo, sí, guacho, no saben, le meten una onda bárbara.
Acá nuestra sociedad siempre se rige por el cambio de estación astronómico, ¿no? Sí. Por el fenómeno astronómico, por eso estamos esperando la llegada de la primavera. Pero los meteorólogos se paran firmes en que el verano arranca el 1 de diciembre, el otoño arranca el 1 de marzo, el invierno el 1 de junio... Y la primavera el 1 de septiembre.
Se nota la formación castrense, el meteorólogo, ¿no?
¿Por qué hablas en plural si hay uno solo? Meteorólogo y uno solo.
No, todos los meteorólogos están de acuerdo en eso.
Nómbrame dos que salga.
La estación meteorológica, o sea, la primavera meteorológica empezó el 1 de septiembre.
Rami
y se acabó el invierno.
Rami ya no está entre nosotros.
¿Cómo no? ¿Sale Sarandí?
Sí, pero papá. En el 12 no parece más. Torraca no está más.
¿Qué tiene que ver?
Melo tampoco.
Sale toda la mañana sin Sarandí.
El único es Nubel Cisnero. Ahora el único meteorólogo es Nubes Cisnero.
No, el único que sale en tele abierta, sí.
Y bueno, entonces no hay otro.
¿Cómo no hay otro? ¿Y los de radio?
No existen, ¿no?
En Argentina el 21 es porque festejan el Día del Estudiante. Son los picnics, los organizan los guachos porque no tienen clase ese día.
¿Pero no tienen clase por qué? ¿Porque es la fecha de la primavera o por el Día del Estudiante?
Día del Estudiante.
Y lo hacen
coincidir ahí. Ah. Muchachadas, manden propuestas para la sobremesa al 091-995-000, que es lo que viene a continuación tras la tanda.
Pensamos que no iban a durar tanto. Vivos. Con el cuerpo cavernoso de la opinión bien erecto. La sobremesa.
Consulta para capitalinos. ¿Cuáles son los márgenes para ser interior? Canelones, ¿sería interior? Maldonado, Punta del Este y otras ciudades. Gracias y saludos.
Para mí no es un margen de kilómetro. Porque te voy a decir, por ejemplo, el que vive en la Floresta, para mí no vive en el interior. Sin embargo, el que vive en Juanicó, en Míguez, en Tala, en cualquiera de los pueblos del Santoral, sí, y capaz que en kilómetros están iguales, de distancia de Montevideo. Sí,
es como que la costa te hace pensar que no es interior, por más que no sea costa Montevideo.
Se la mezcla costa y urbanización.
No, ojo, mirá que Juanicó o esos pueblos también están muy reurbanizados.
Sí, claro, pero la mezcla, costa-urbanización. Sí, es, solo lo va girando hacia Maldonado.
Sí, para mí todo lo que sea costa sobre río o mar, me cuesta decirle interior. Me cuesta. O sea, toda la franja sur costera no es interior. De Colonia hasta Rocha, o sea, hasta la Laguna Merín, eso no es interior. Pero después.
Lo que pasa es que. Sí, hacia el interior. A mí en algún profundo, punto sí. Porque si vos vivís, la verdad, La Paloma o en La Esmeralda, vivís en el
lógico,
interior.
Es interior, claro.
Bueno, en realidad, en los hechos. Para debería ser, reglamentariamente para mí es interior cuando salí de los límites de Montevideo, sí, pero sí, en realidad
Arroyo Pando, o
claro, no, pero para mí es un poco más, es zona metropolitana.
Para mí es salir de Montevideo, pero mi sensación no es, térmica, no mi sensación térmica, sí, que eso creo es lo que me preguntan, es costa no es interior y después el límite hacia allá.
Para mí costa hasta iba a decir hasta el segundo peaje, o sea, el de Jauregui-Berri ahí.
Igual pero son, o estófobos, porque en realidad Quillú es interior.
Sí.
Pero a la misma verdad distancia, al este no.
Claro, pero por eso, pero sí, para mí la playa de Quillú no es interior.
No, para mí es un
disparo. No, para mí. Pero para mí el de Rincón del Cerro, o te voy a decir una cosa, el de Rincón del Cerro o el pequeño productor de pajas blancas, que se atrae el cerro, sí, para sí mí ese es mucho borde más interior, del interior.
Claro, y es Montevideo.
Mucho más del sí, interior Melilla, que el de El Pinar. Sí,
o Melilla,
el de la barra de Maldonado.
Donde vive el enano. Es mucho obvio más Montevideo que donde vive el Pepe Mujica.
Melilla, que es Montevideo, es más interior que la costa del Pinar, por ejemplo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Por eso te digo, para mí costa no es.
Es excelente la propuesta de esta gente. Dice, el límite lo marca donde aparece una vaca. Si ves vacas, es interior.
No, pero en el Montevideo rural hay vacas y para mí eso no es claro interior. En Melilla hay vacas, por ejemplo.
Ah, para mí sí es interior, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Sí,
sí, sí. Para mí es interior Montevideo y el bordecito metropolitano que lo rodea, justamente. Anillo, mí, Progreso,
anillo perimetral, ¿te parece un lindo límite?
No, va más. Progreso no es interior.
Ah, va
La
más.
La Paz no es interior.
¿Las Piedras?
Y no, Las Piedras no.
Piedras,
muy urbanizado.
Es recontra urbanizado.
Tiene su shopping.
Pero también tiene cosas del interior. Tiene, ponele, marcas y casas y comercios muy fuertes, sí, de Las Piedras. ¿Entendés?
Sí, sí,
como
aparte
Pando.
Claro. No, aparte, por ejemplo, Salto y Paysandú están recontraurbanizados, tienen su shopping, su cine, y para mí ya son interior.
Acá dice, si vas a un comercio al mediodía y está cerrado, es interior.
Está bien.
Si cerraron para la siesta, es interior.
No son AT, es capital o interior, dice Nacho.
Eso sería lo reglamentario, pero acá estamos hablando de sensaciones.
Buena idea acá, dice, el interior comienza donde ya no llega la FM de Montevideo. Serían cerca de 80, sin
kilómetros. Mirá que yo llegué a escuchar FM, claro, en Florida, ¿viste?
En Juanicó somos del interior. En Juanicó tuve una experiencia lindísima hace dos semanas.
Pues seguro debe estar buenísimo.
Fue hermoso. Salgo de la bodega, noche, 11, ponele, oscuridad profunda. Y la bodega, la entrada de la bodega de Juanicó, de la familia Deicas, ¿verdad? Don Pascual y tantas marcas estupendas. Enseguida le cruza la vida del flamante buen. Del flamante tren maderero, ¿verdad?
El tren de UPM.
Se dicen las indicaciones de la radio de.
Por supuesto.
El tren va más rápido de lo que parece.
Se escucha un ruido de frenes, todas esas. Sí.
¿Lo viste pasar ya al
Fernando? No, me detengo y dos autos delante con el cartel, sirenas, y digo, ¡qué lindo! Por fin voy a ver al tren maderero. 15 minutos. Auto frenado, nunca pasó.
Ay, el Dios. 15 minutos
y de repente pérdida. Se levantaron las barreras y pasamos.
Y nunca había pasado el tren.
La decepción fue total. Y aparte, no pude ni siquiera evacuar la duda.
Y aparte, qué pérdida de tiempo al santo botón.
Un auto adelante dio vuelta y volvió. creo que podés salir por la cortada y meterte como para adentro de la bodega y salís un poquito más adelante de Juanico en Ruta 5 hacia arriba, evitando el...
¿Y no te dio para hacer la imprudente, la de pispear para los costados y si no viene, vamos?
No, porque tenía un auto adelante y no podía.
No, y aparte la recomendación que
pasamos... La recomendación, si hay vía y tren, aparte vaya, pero digo, la imprudente...
No tanto por la recomendación, sino porque pautan la tanda, Mariano. Entonces,
es por la pauta.
No por la prudencia, esto es por la pauta.
Este programa, por prudencia económica, que es como
acá
que
un este programa. Querido amigo, ¿sí? que es del interior, dice, si no te gusta la murga y todas las cosas de carnaval, sos del interior. Si te gusta más la choranga que la plena, sos del interior, dice César Sanguinetti.
En este caso, Pablo es del interior, claramente.
Está bien. ¿Sí?
No está bien. Hay mucha gente en Montevideo que no le gusta la murga, como Pablo, y muchísima gente, te diría que la mayoría en Montevideo. Así, y hay gente en el interior, como en San Carlos y en Juan Lacase, que le gusta la murga.
No, está bien, pero...
Sí, que lo hacen perder siempre porque son canarios. Está bien, hay que hacerlo perder.
Pero es raro que como al montevideano le guste la charanga y la música del interior.
Acá, claro, igual la gran duda de este oyente, que es del interior, dice, ¿por qué el de Montevideo dice, me voy para afuera? Si van para el interior, sí, ¿no sería ir para adentro?
Sí, hay una contradicción ahí. Lingüística.
Me voy para afuera de la capital.
Aparte, claramente, no hay departamento más afuera del país que Montevideo.
Sí, sí, obvio.
Nosotros somos barros blancos y hablamos como gente de interior. No hablamos como los acá de Montevideo, que, Ñeri, que no sé qué.
Tema número dos. Yo no entiendo por qué quiere zafar de esto la persona que escribe. Capaz que ustedes me explican, pero igual la propuesta es la siguiente. Dice así, en una entrevista de trabajo, chiquilines, ¿cuál es la mejor forma de zafar a la pregunta sobre la expectativa salarial? Yo no entiendo por qué una persona quiere zafar, porque en realidad está bueno justamente que te pregunten eso para que vos ya marques una pauta.
Sí, pero es una incomodidad.
Es una incomodidad, pero está bueno por lo menos decir no menos de esto, o entre esto y esto, o entre tanto.
Sí, pero
y
si
tanto.
Vos querés trabajar y si le erra el número, perdí porque me subí a caballo.
Y estaban dispuestos a pagarte más. Bueno, pero.
Tenés las dos con una idea. El máximo que iban a pagar es 28.
Y vos decís 50.
Que azará fue. Y si iban a pagar 60, y vos le decís vos, yo menos de 30, no, sí, te dicen, perfecto, 30, contratado.
Claro.
Yo trato, no.
Como Pancho Internet.
Yo no quisiera zafar y me iría con una, digo, con una cifra entre tanto y tanto, entre 30 y 50. Lo haría.
Si es eso, va a decir, está 30 entonces.
Por eso, yo metería una banda lo más ancha posible para no quedar afuera si estoy necesitando el trabajo, pero no zafaría. Ahora, esta persona quiere zafar. ¿Cómo haces para zafar de la pregunta?
Le hace un chiste.
Decís, ¿qué decís? Esto lo hago por... No vas a decir por amor al arte. Para decir, me gusta tanto este trabajo, deseo tanto este laburo, que no es prioridad la cifra.
Para mí está bien eso.
Díganme lo que me pueden
pagar.
Yo
quiero el laburo, compártanme ustedes cuál es su propuesta laboral. Yo haré mi mayor esfuerzo para no poner eso como dificultad.
Yo me diría con otro argumento, porque si le decís eso... Te pones de rodillas para que te ensarte.
Es como yo como quiero evitar eso.
Por eso es que le digo yo, no, el tema de la plata no me es relevante porque tengo una tía que se está por morir y me va a dejar un campo.
Y entonces también te estás poniendo rodillas.
Voy a trabajar, me encanta el trabajo, por eso vengo.
Pero
no me importa la plata.
Pero te estás poniendo.
Pero no te pones abajo, te pones arriba. No, entonces, pero si te estás poniendo...
Arriba de una tragedia del cuerpo inerte.
Arriba de una tragedia hipotética donde a su vez das la imagen de una vez que te cobre la herencia...
Un horror, Pablo, porque en el fondo también te estás...
Hay que decir que querés trabajar igual.
Pero también te estás poniendo de rodillas por el trabajo. No te importa la plata que te van a pagar. Sí,
claro, pues ya plata voy a tener. Vengo porque me gusta trabajar.
Vos, Mariano, mirá que yo acá...
Le dicen un pastel que tocarlo fuerte si no se va.
Acá me lo... No, al revés. Le damos 5 mangos y viene, van a decir.
Mariano, yo acá me lo planteé cuando... Yo un día llegué y empecé a atender el teléfono. Me dijo, bueno, Walde...
¿Ese fue tu primer trabajo acá?
Sí, yo vine a atender el teléfono. Y me dijo, bueno, Walde, ¿cuánto? Y yo le dije, mirá, en la mano. Yo quiero la mano porque después todo el Montepío, todas esas cosas que no entiendo nada, te des cuenta por todos lados.
La bebita en la mano.
La bebita en la mano, 1080. Taca, taca. Y hasta el día de hoy no ha fallado nunca.
Bien. Y hace años 1080 clavado.
Sí,
ni siquiera te hacen IPC, nada.
¿Qué sí? ¿De qué?
El índice de precios al consumo, la inflación.
Entonces yo no compro nada con eso. Yo me la...
Bueno, él no consume.
Estás perdiendo.
Yo no tengo pinta de falopero. ¿Qué me decía a mí, falopero? Yo no soy falopero, Mariano.
¿Estás perdiendo plata?
No, mira.
Si no le metes IPC cada 12 meses, estás perdiendo plata.
Y me le planteé, dije, yo menos de una luca no quiero ganar. Y Pía dice, bueno, hasta 1080 en la mano llegamos, Walde, me dijo. Y me dice, pero en la mano, sí, en la mano. Y a veces los días de lluvia me dan para el boleto local.
Pero es la misma guita que estás pidiendo para el carnaval 2025. Te escuché el otro día.
1.500 le saqué a la murga. Pasa que la murga.
Sí, igual voy a hablar con Pía, porque ustedes en la murga hace un par de meses Y acá son 12 meses que cobra 1.080. Para mí acá está sobrevalorado.
¿Y así que te van a dar menos?
¿Y sí?
Te puedo hacer cosas, limpiar en otros lados, en el trópico, bueno, el espectador ahí.
Eso puede ser. Cámbiame el bidón de agua y que vengamos sin agua en la oficina. Sí,
volviendo al tema,
esa pila.
Yo diría que la plata la necesito, a diferencia de Pablo, pero diría, el laburo este me gusta tanto y me entusiasma tanto que hoy la cifra no es una prioridad y yo no quiero que la cifra sea un impedimento. O sea, que ustedes díganme lo que me pueden pagar y trato de adaptarme. Esa es la forma, esa es mi forma de zafar.
Yo decía lo mismo, pero viste que a veces igual es como una pregunta de examen. O sea, ellos quieren medir cuál es
una referencia necesitan.
Entonces, capaz que lo, si te piden sí o sí una cifra, decirle vos, mirá, a mí me dejaría contento ganar tanto. Entiendo que si es una cifra que está por fuera de sus posibilidades en este momento, les pido por favor que me digan cuál es la que pueden pagar y yo intentaré adaptarme.
Porque no quiero dejar pasar esta
porque
oportunidad.
No quiero dejar pasar esta oportunidad. Y me dejaría contento, tanto, 10 pesos. Si tienen 5, díganmelo, no tengas vergüenza. Te estás bajando un poco los pantalones.
Rafa, sí. Tiene 8 premios, no cobres de 10 pesos.
Maxi, yo, como hizo Catástrofa Petrovic con Estrella Roja de Belgrado en la final de la Copa de Campeones.
Te lo recordaste acá.
Contra el Olympique de Marsella, que le dijo a sus jugadores, los reunió en la previa, y dicen, muchachos, ninguno de ustedes va a tener la pelota en los 90 minutos. La pelota la van a tener ellos. Si es necesario, se la damos. Yo en toda discusión salarial, siempre mis expectativas económicas son mediocres. Siempre. Entonces siempre espero que la pelota la tengan ellos. Que me tiren una cifra, es muy raro que sea más bajo de lo que yo pediría, pero seguro que lo que yo le pida va a ser más bajo de lo que me quieren ofrecer.
Ajá.
Entonces, solo bajo... si estoy en un callejón sin salida y tengo que dar una cifra, la doy. Pero siempre tratar de llevar la conversa a que ellos me tiren la cifra. Y ahí ver, si la cifra es muy, muy insignificante, bueno, está, realmente no hay nada que remar. Pero yo nunca suelto la cifra de primera. Nunca.
Bien, en este caso hay que evitar decirla, incluso.
Vos sos caro, Masi, vos sos el podcastero sensual.
Según la propuesta,
como podcastero sensual, sí, obviamente hay que pedir, pero...
O sea, que para responder la propuesta, tu forma de zafar es no decirla hasta el final.
No, nunca lo voy a decir. No me van a sacar una cifra. Ni bajo tortura me vas a sacar una cifra. Doy todos los nombres que quieras, pero una cifra nunca.
Tema número 2, muchachos. Tres. Ah, pará, porque lo perdí. Ah, ¿qué institución, edificio o lugar?
Tenía esa. ¿Cómo coincidimos en los temas siempre, Rafa? Sí, y son más rápido que yo, aparte, siempre.
Deberían ser reubicados en la ciudad. Por ejemplo, el cuartel de bomberos que queda atrás de la Plaza de los Bomberos.
Sí.
Tres horas demora un camión para salir del centro a un incendio. Claro, porque para salir de ahí cortan el tránsito y lo sacan.
Sí.
El tema que después tiene que atravesar el centro.
Sí, sí, obvio.
Igual el bombero
también está en un lugar estratégico porque termina quedando cerca de muchos barrios, ¿no?
Sí. ¿Pero no era trasladada ahí cerca del cilindro?
Sí, quería hacer todo para el lado del mercado modelo, pero ahora...
Pues ahí está el centro de verdad.
Hicieron todas las cosas caro.
Claro, para mí habría que buscar el centro geográfico de la ciudad. Claro. Entiendo que la concentración de gente capaz que es más importante.
No, pero a su vez la planificación urbana de no sé en qué año se hizo el cuartel de bomberos, pero sí. Al principio del 900... a lo que es la ciudad hoy en día, las conexiones de la ciudad no tienen nada que ver. Claro. O sea, hoy más cerca del mercado modelo, del cilindro, sí, es mucho más
es
ágil.
Que está bien, porque en realidad el Antel Arena, el ex cilindro, sí. Esa zona, en realidad es el centro de Montevideo. El barrio Villa Española está en el centro
sí,
de Montevideo.
Sí, geográficamente sí.
Por eso. Mirá, se llama el cuartel centenario porque fue en 1930.
Está, sí.
Yo sin duda sacaría ese. La verdad, después todo lo que puedo decir es medio polémico, pero...
Se mete el buceo, ¿verdad?
Se mete el buceo.
Claro.
Lo sacarías
el club de golf de Punta Carreta.
¿Cómo?
Pero ya lo dije acá y se enojaron.
¿Pero por qué? ¿Para hacer edificios ahí?
¿Pero qué le dijiste? ¿Estaba lo bonora cuando dijiste eso?
¿Hacer radios?
No, pero para mí está bueno. No. Yo creo que está buenísimo que una zona tan densa y urbanizada como esa zona de Punta Carretas, Punta Carretas, Parque Rodó, tenga un pulmón verde con un club de golf.
Sí, pero para la gente.
No tenías un parque.
¿Eh?
Abrí los portones y es un parque.
Bueno, pero parques hay también. Está el Parque Valle, que no queda tan lejos de ahí.
Claro, que los pones para otro lado. Eso está queriendo decir.
No, los lunes es cancha pública el golf.
Sí, se puede entrar y está divino y está bien.
¿Vos sabías que los lunes se puede ir a jugar?
Sí, pero los domingos también y la mayoría de las veces cierran porque están terribles.
Pero igual, pero cerca.
10 veces y no me dejaron entrar por la cara de plancha que
tengo. Pero podés entrar los lunes. Los lunes es cancha pública.
El lunes tengo que trabajar.
Está, bueno, es lo que hace el club. Te lo abre un día a la semana.
Sí, que se lo saquen ahí. Una
yo creo que igual hay... No, yo
a
creo...
mí me encanta, está bien hecho, está bien organizado, funciona, es hermoso. Me parece que urbanísticamente la ciudad tiene otras necesidades en ese punto hoy.
¿Y qué harías ahí?
cualquier otra cosa que beneficie a más gente que la que beneficia hoy.
¿Qué onda? La feria
esta. Esa misma gente que, aparte, seguramente en su mayoría vive más al este de la ciudad, capaz que le podés dar otro lugar similar.
Pero me parece que hay.
Pues yo no estoy en contra ni de la gente, ni del emprendimiento, ni. Yo seguramente hoy vaya al Club del Cerro, voy seguido, amo, pero el Club del Cerro no hay necesidad.
Yo creo que hay un montón de espacios verdes públicos en Montevideo y en esa zona de Montevideo hay. Como para expropiar ese y generar otro espacio público.
Expropiese.
Expropiese. No, yo creo que está bien que ahí el club. Es club de golf metido, bueno, en esa
pasa zona. Que ahora tu idea, Rafa,
no
lleva.
Está mal, para mí no está mal.
Lleva respuesta fuerte. Tú dices el trócoli, pero no transportarlo, destruirlo.
No se preocupen.
Pero Cerro está haciendo.
Venimos bien en ese plan.
De a poquito,
no,
Cerro está
no
haciendo.
Se preocupen que nos encargamos solito de eso.
¿Qué otra cosa se puede mudar? Che, estoy pensando, no se me ocurre ninguna.
Bueno,
¿no?
¿Cementerio Luceo, Mariano? Yo dije la Facultad de Ingeniería.
Pará, y el todo ese espacio que está en la idea de Buquebus, el dique Maguá, toda esa cosa ahí. No hay nada que trasladar ahí.
Sí, acá, no.
¿Cómo se llama el edificio del pedo que está ahí?
¿El gas?
Enfrente.
No, el dique Maguá. ¿Vos es el dique Maguá?
Eso, ahí.
El dique Maguá querían hacer el Museo del Tiempo y la terminal de Buquebus, y después vinieron todos los vecinos hippies ahí a abrazar el dique. ¿Te acordás que se agarran de la mano, Dale.
Vos apuntás un edificio.
No, lo que pasa es que una cosa es querer construir algo en un lugar abandonado y otra cosa es mudar algo. Por ejemplo, yo mudaría hoy la estación de AFE abandonada a otro lugar y ahí haría algo para aprovechar esa zona de Montevideo.
100% de acuerdo.
No, aparte, hay una cosa mínima de Feng Shui, de cambiarle la energía. Hace 50 años que eso no está funcionando ahí. O sea, hace 50 años que no se le encuentra un proyecto, que no hay forma de... Capaz que simplemente con moverlo del lugar, cambiarle la energía, peor no va a estar.
Y ahí construir algo.
O sea, ya lugar. Que estación no va a ser, porque trenes no hay, o por lo menos los que hay no pasan por ahí, utilicemos ese edificio que aparte es una belleza, y hagamos otra cosa.
Sí,
pero te acuerdas cuando fuimos...
No un centro comercial.
No, igual debe ser carísimo. Te acuerdas cuando fuimos, está tocho, pelota, tremendas maderas, vieja, coso, precioso, pero está hecho pelota por dentro.
Además no puede salir el doble que la ante la arena.
Sí,
pero de las cosas que hay en el
parque... ¿Por qué ponen el troco, digo?
Alguna de las cosas que hay en el Parque Valle, ¿no? Sí. Hay mucha cosa, Estadio Centenario, Velódromo,
Los Loquitos de la Espada de Goma,
Parque Palermo, tenemos de todo ahí. ¿Mudarían algo del Parque Valle?
Bueno, ¿no? Mendes Piana sobra, claramente. Sí,
claro, no, Mendes señor, Piana. Tenemos la pista de atletismo también.
El estado del pasto. De
No, en defensa de Mariano está peor hoy en día, porque eso fue sacado.
El Mendes Piana... Pará, las líneas.
El Mendes Piana no se toca. Yo digo, reitero las cosas que hay en el Parque Valle.
Tremendo parque.
Parque Mendes Piana, Parque Palermo, pista de atletismo, velódromo municipal y la cancha de Mirador Rosado. Algo de ahí se muda, Mendes Piana no se toca.
Hay un parque
de solo Mendes Piana.
¿Por qué no ponen el parque de perros adentro?
El parque de perros es Mendes Piana.
Tenemos el polígono de tiro pegado también. Yo sacaría el club de tiro.
No, Mariano, Mendes Piana.
Club de tiro ahí. Club es una locura.
Por eso yo saco el club de tiro.
Nunca mataron a nadie ahí.
Centralo Miramar. Vamos a una cosa, agárrense las piñas en la mitad de la cancha, no. Local y visitante, el que gana se queda, el que pierde que se va.
Mudo la estación de AFE, mudo el club de tiro. El club de tiro pasa a una zona más alejada de lo urbanizado de Montevideo.
Aparte te voy a decir una cosa.
¿Algún nosocomio de la zona Tres Cruces, no?
Oh, el Caspo 5, el de...
A liberar un poco.
El Telo, si vos... Ahí matás el Telo, si sacás.
Capaz que sacás 3, 4
No, pero ponele, yo qué sé, sí, el Pereira y haces uno nuevo en otro lado.
Es un infierno cantidad de lugares.
El Pereira no se puede tocar. O si no, nos sacan.
Por eso... El Casmula Médica Británico, el Pereira, la Española. Italiano, es una locura. Hay 8 hospitales.
El católico no lo puede sacar porque tenés la cruz del Papa ahí cerca y, claro. Y aparte metieron al Papa, entonces tenés la continuidad papal.
De los espacios públicos que yo considero están desaprovechados, yo se los entregaría al capital privado, pero con un moño.
¿Vos sabés cuál es el lugar más feo?
Se los daría.
Lugar más feo que le han querido poner todo, pero no hay chance, no le crecen los árboles. La Plaza Sereni, qué mal que está. Está fea.
Pasa que mucho cemento, mucho cemento.
Te va el plancha Jijo, pero ahí, viste.
El parque, pero quedó lindo el parque Liber Sereni.
No,
gusta.
Es espantoso.
Le falta, para mí quedó lindo, pero le falta verde.
Gualdemar, qué alegría encontrarme en su misma vereda. Porque entiendo que es tremenda obra, que tiene mucha vida, porque la gente reba.
Va abundante, pero es fea.
¡Qué feo que es!
Es espantosa.
¡Es horrible!
Los gurises van y juegan en el agua, todo ahí,
es
pero...
¡Es espantoso!
Ay, me gustaría con más verde a mí.
Está muy linda la parte de la biblioteca Morosoli, que es un buen edificio,
no le
crece
el pasto, está todo mal.
Jorge escribe desde el avión, dice, habré que mover Montevideo Shopping y hacer escuela.
No es Jorge. Jamás iría de escuela. No es Jorge, jamás iría de escuela. Le pondría... cancha de básquetbol abierta pondría.
Lo han renovado bastante porque también tiene una condición similar al de la Plaza Seregni, la parte de los techitos verdes sobre Fernández Crespo. Ah, pero claro, ahí está, es muy difícil porque estás en un vector de tristeza que Fernández Crespo, que todo lo que toca lo irradia de desolación, entonces es muy difícil de construir. Pero si podés trasladar algún edificio lindo y meterlo ahí. ¿Vieron esa parte de Fernández Crespo frente a BPS? Hay como esa esquinita que siempre está media vacía. Que se ha renovado un poco, pero
es. Me encanta el edificio de BPS. Nunca atendí con esta charla, Maxi. Ahí, del lado de Fernández Crespo, en esa cuadra entre Colonia y Uruguay, hay dos bancos que solamente entran una persona y miran al edificio de BPS.
Ah, sí.
Es hermoso. Digo, ¿qué? ¿Cómo a alguien se le ocurrió
sentarse?
Dos sillas mirando a una pared.
Es lo que ves.
Es una defecho, espeluznante.
Aparte, ni siquiera puedes ver el monumento al Canillita, que está divino, que está para el lado de Eduardo Acevedo, que es la otra esquina, que es una de las estatuas más lindas del Uruguay. Ayer, si vieron el Canillita, un niño, está hermoso.
Ayer curtí y metí muchas horas de ruta y tuve que salir para meter por el anillo perimetral y no sé qué, y pasé por la zona de la Virgen de Lourdes.
Ah, claro, la Gruta de Lourdes.
La Gruta de Lourdes.
Instrucciones.
Sí, mucho cuartel, pero mucho.
Sí, el batallón 13, donde apareció un resto, está pegado a la Virgen de Lourdes. Y
descubrí un lugar que desconocía. Te pido por favor que lo googlees, Juanjo. Que me muero por conocer, que es Queens.
Ah,
Queens. Todo el amigo que va a ser.
¿Es un lupanar?
Sí.
Lupanar.
Todo el amigo que va a ser.
No, ¿pone instrucciones?
No, en el acceso a toda esa zona.
Camino Casavalle, capaz.
En el medio de los cuarteles.
Sí.
Con un color terracota, un tantín descuidado, un poquito venido a menos, con unos autitos abandonados ahí en el predio. Y
¿yendo demás hacia el norte a mano derecha?
Sí. Vos, si podés googlearlo, Juanjo, podés.
Ya lo googleamos, pero no podemos pasarlo en YouTube.
¿En YouTube? Claro, ahí la. No, pero en Google Maps, fíjate, por favor. Fíjate en Google Maps, por si hay una imagen, porque.
No, es vieja, pasa que.
Invita a soñar, ¿eh? Sí. No sabes lo lindo que está, sí. Y claro, en realidad, bien pensada, porque hay mucho cuartel en la vuelta.
Mi ex suegro es el dueño de Google. Ah,
bueno. No sabes cómo te fui.
Tengo un amigo que va y hasta que
vuelvo. Yo pasé, pasé ayer domingo a las 11 de la mañana.
Y está,
pero es para ir un domingo a las 6 de la tarde, si ir.
No, la Virgen de Lourdes está pegada al batallón 13, lo separa una cañada.
Claro, yo estaba dando vuelta por ahí, porque encima las calles están cortadas para salir.
Ese no es en instrucciones, ese es el Camino del Paso del Andaluz.
Es Iván, Camino del Paso del Andaluz.
Claro que va muy recomendable, con parrillón afuera.
Rafa, la propuesta esta también incluye buscarle un destino al lugar que trasladás o no. Sí.
Bueno, podría.
¿Pero lo preguntaron?
No.
Los autos abandonados en Queens son de un inspector del BPS y de uno del Ministerio del Trabajo.
Sí, Mariano, la propuesta dice reubicar, ¿qué institución, edificio, lugar deberían reubicar en la ciudad?
No dice dónde.
¿Cuál está muy mal ubicado y quizás tenga un poquito más de vida en otro lado? No sé si tienen visto un castillito en Garibaldi. Al lado de este boliche que hace stand-up, que es el Garibaldi,
hay
como un castillito al lado que una vez buscando casa en una de estas páginas de alquiler, dice, alquilo castillo en Garibaldi. Veo la foto y en realidad es como, bueno, ¿no? Tiene como un sombrero castilleco.
¿Es cerca del Hospital Español eso?
Sí, Garibaldi.
No es cerca del Hospital Español, es para el otro lado, lo de...
Queens. Pero Queens es para entrar con revólveres y las dos manos.
Esa foto es vieja o no está tan así, ¿eh? O sea, sí.
Ni Charlie Bronson se le anima.
Mira lo que es Queens. Mira lo que es Queens, Mariano.
Tiene el parrillero en la fachada, dado vuelta.
Sí, quiero ser injusto con Queens. Hoy está en mejores condiciones que esa foto. No,
bueno, igual hagamos en YouTube, hagamos zoom, porque me parece que el juego tipográfico es exquisito. Porque tienen
corona.
No sé qué hay por encima de los ladrillos que forman el Queens. ¿No? ¿Qué es una lona? ¿Una lona recortada y ladrillo dentro? ¿O es
como una mano de algo, no?
Es ladrillo, se ve el ladrillo.
El ladrillo sí, pero ¿qué es lo que está fuera del ladrillo?
Acá dicen que el Google Earth está actualizado hasta el 2016. No, claro. Ahora está bastante mejorado. Pero está re lindo vos.
¿Qué es actualizado?
Si llegamos a tener algún oyente por la vuelta y nos pueden mandar una fotito, es Paseo del Andaluz.
Yo tengo un amigo que hace, le pido fotos que debe tener del fin de semana ahí.
Pero me di unas ganas de entrar ahí, a decir, bueno,
volviendo al castillo de Garibaldi
y Polié.
Garibaldi y Polié, claro. Y ese castillo, no sé, por lo menos poner en el Rodó con su primo castillo del Parque Rodó o algún lugar. Sacalo de ahí, porque en esa zona está sufriendo ese castillo. O sea, es un castillo que pide eutanasia. Está pidiendo que le quiten la vida de una vez.
¿Sacarían alguno de los estadios que hay en el Prado, esos estadios vecinos del fútbol
uruguayo? Sacaría alguno de, dos del Parque Valle y dos del Prado.
Sí. ¡Ah! ¡Qué drástico! Sí.
El ¿cuál es el Prado?
¿Teclea el Nasasi?
Ah, el Nasasi es el primero en marcharse.
Sí, claro,
el
Nasasi.
Pero, ya, pero pará, ¿por qué es seguro? ¿Vuela el Nasasi?
Hacer un estadio de rugby, por lo menos, algo.
A mí igual, por cercanía...
Y la cancha.
Sería mejor que se fuera o el Saroldi o el Viera.
Saroldi o cercanía.
Uno de los dos seguro.
¿Eh? Uno de los dos seguro.
¿Cuál vuela?
Saroldi.
El que ellos quieran.
Si el Saroldi es un esfuerzo de cuerpo. Un esfuerzo muy grande en iluminación, que quedó un poco corto y me parece ahí lo mata en el Celebrity Deathmatch, lo mata en
el Viera. Ese es Queens actual, ¿eh? Viste, la pared ya
otro trabajo en pared.
No, la fachada con ballet. Con ballet.
Me gusta que el apóstrofe sea una corona de reina.
Te dije,
eso está muy bien.
Vos, pará, le están pidiendo. Acá ustedes están pidiendo carné barrial, entonces le están pidiendo a River que vuelva a la dársena, básicamente.
No, no.
Vos no sos no original dije, del Prado, andate no para la aduana.
Sí, que vaya para donde está Netuno.
Así que no quiero que no dije que sea River, dije River.
Alguien dijo que era River acá.
Yo,
Pablo.
Sí, yo también.
Le está diciendo que se vuelva a la aduana, River.
No, que no tenga estadio.
Que no tenga estadio, que juegue en el Viera.
Prestado,
claro. Estadio del Prado, estadio del Parque Valle.
Aparte,
el mismo día.
El Viera está dentro del predio casi de la rural, es más o menos todo apretadito ahí.
Tendría que venir acompañado de una fusión, por ejemplo. Hace muchos años había un proyecto para que Miramar Misiones y Central Español se fusionaran y formaran los Aliados Fútbol Club.
No, es como Peñarol se juega a los dos en el centenario. Perfecto.
Los hinchas no quisieron.
No.
En el Prado, ¿ustedes quieren que haya un Prado Fútbol Club?
No,
en absoluto.
Que jueguen en el mismo estadio.
Claro, como Peñarol Nacional en el centenario.
San Ciro,
como el Milan y el Inter.
Si a Maracaná, 3D.
En Córdoba no es lo mismo que juega Belgrano Instituto en el mismo estadio.
Sí, como el Inter y el Milan.
Mario Kempes, ex Chateau Carrera.
Pero Peñarol y Nacional juegan en el centenario los dos.
En una época lo compartían.
Roma y Lazio.
Sí, un par de años.
20 años, 15 años.
Roma y Lazio, exacto.
Muy bien, tema 4.
¿Te duele el Prado, Mariano? Eso es fatal.
No, les duele a ellos que quieren volar los estadios.
Heavy Metal.
Los quiero mantener.
Bien, Max.
Heavy Metal, sí. Si quieren no opinar solo con porcentaje, pueden hacerlo. En relación al video del Tachero, ¿cuáles son los tres grupos laborales o artistas que más toman mandanga en proporción a sus integrantes?
Heavy Metal, sí. ¿En proporción a su?
A sus integrantes.
Ajá.
Para mí, dice el oyente, y no estoy de acuerdo con eso, pero tengo que opinar, bancarios, murguistas, legisladores.
¿Bancarios? Qué raro el bancario.
Si quieren podemos tomar esta propuesta, justamente tomar, solo haciendo un top 3, eligiendo o ir al porcentaje.
¿Vale gente que te saluda a la noche y tiene esa profesión?
Sí.
El otro día fuimos con fuimos con Sofía, que está ahora que es estrella de Instagram, fuimos a lo de Cumbia Club otro día. No paraba el otro día.
Sofía
Martínez.
Claro.
Y vino uno ahí que trabajaba en un hospital y estaba. Y dije, somos murguistas, le digo, yo no sé qué, o está. Era un roco, increíble. Todo en el Cumbia Club estaban como todos masticando. Nadie quería comprar comida, el cohete. Pusieron los carros de comida afuera.
Futraga afuera el pedo.
Sí, el cohete.
Oficios o profesiones en los que hay que estar lúcido de noche y de madrugada.
Pero pará, no confundamos estar duro que estar lúcido.
No. Más bien sería lo contrario.
Esta cita lo hizo de día.
La maestra tiene que estar lúcida, pero no puede encajar en el recreo.
No, pero la maestra labura en horario diurno. Yo digo, las personas que tienen que estar de noche y de madrugada despiertas por trabajo. ¿Está?
Sí.
Por trabajo. Esos oficios tienen una tendencia mayor a recaer en el consumo. Gente de la noche, gente
Lo de gastronomía, los cocineros, los mozos.
Sí. Sí.
O gente de la noche que labura en los boliches.
La gastronomía se da mucho.
Sí,
porque no es solo estar lúcido, estar muy activo, muy
arriba,
mucha presión. ¿Vos viste de Bear?
Sí.
No. El oso. Bueno, ahí se ve más o menos.
Publicista,
la
gastronomía y murga.
Mirá, qué lindo.
Publicista. Oh, no. Pero pará, y la gente.
¡Oso, Pablo! Porque cuando me hiciste el no look, me fui con el publicista y me tiraste ¡pac! Murga se me costaba.
Pero y la gente que labura en los boliches, ¿no? La gente de la noche, ¿no?
Ah, Rafa no lo hizo ni tomar alcohol. El Rafa que menos toma alcohol.
Yo creo que el primer puesto número uno, el laburo, gente que labura en la noche, en todos los recreativo de la noche.
Cuando vos estabas en Telemundo de noche, tomabas copa.
No, pero ese no es esa es otra cosa. No me expliqué bien.
De la mañana ahí,
no me expresé bien. Laburo de la noche me refiero a boliches, vida nocturna. Eso. Gente que labura en locales bailables.
Productor.
En bares, pubs.
Para mí de la noche, el productor del evento.
Hay varios ejemplos que confirman.
Bueno.
Él no para, ¿no?
Se puede hablar.
No. Está diciendo.
Además, porque hace espectáculo y lo llaman los productores.
Está diciendo que en Uruguay hay muchos productores cocainómanos.
No sé si llegan a la adicción tan frenética, pero...
Raquetazo.
Se arrancan la niñataza, sí, digo.
Tuki.
A la hora de la verdad, aparte.
Claro, ¿no? Son Rafael, una persona Pablo, que no hay tanto.
Son Rafael, son Rafael Dufour.
De una decena de personas.
Pablo es Rafael Dufour en TikTok. No.
Es impresionante.
Bien. Productor de eventos, representante de futbolista, publicista.
Oh, bien.
Ese es mi top 3. Lindo,
¿publicista lindo. Entra también en el tuyo?
Sí, en el 3
no
entra.
Me he puesto a pensar mucho el rubro publicista, yo.
No entran ¿no? músicos, ¿no?
Acá no, dice, entraron, la propuesta dice grupos laborales o artistas que más toman mandanga. Así la escribí.
Ah,
artista adentro.
Música adentro.
En proporción a sus integrantes, al total, al universo completo de sus integrantes.
Sí, la música
en música tenemos desde Orquesta Juvenil del Sobre hasta
no.
el grupo.
Banda de.
Sí, Mario Carrero.
Soy claro, Jorge. Claro. Banda de rock pesado.
Sí.
Toma mandanguero.
De rock pesado.
Rock pesado. Tecnotrónico.
Muy actualizado.
Tecnotrónico no sería rock
es
pesado.
Tremendo. Ahí.
El abogado de alto vuelo es Marquero hasta la manija. La gente de finanzas también. ¿Pasa que las finanzas uruguayas están chaucha? Que no.
Pa, me acuerdo del lobo de Wall Street. Lobo, ¿te acuerdas?
Claro, acá la bolsa no
está. Pasa que el personaje del lobo de Wall Street es y está. Los de Wall Street todos encajan.
Perdimos a Juanjo que está hace media hora en el Facebook de Queens mandando imágenes. Para mí alguna. Mirá. 9 de junio del 2020, plena pandemia. Abrimos con todas las medidas de seguridad para protegerte y disfrutar tranquilo, te esperamos.
Claro, en junio de 2020 era cuando no aparecían casos, ¿verdad? Tenemos uno por día, uno cada 48 horas.
Estaba bien. Mirá los ojitos ahí, los ojitos.
Tenemos mucha ilusión ese momento de la pandemia.
El abogado fue un mandanguero.
Se tomaron
si, no, si un abogado no es mandanguero, no sirve como abogado.
De estigmatizar.
Tachero, publicista, gastronomía, murguero, bancario, pescador.
¿Cómo tachero?
Otro tachero,
salidito. Pero los pescadores, ¿por qué estarían duros?
No.
Vos, la cocaína es una droga cara.
Vendedores de auto toman fafa como varón.
Pará, vendedores de auto.
Médicos de guardia también, choferes de bondis en caja androlino, trabajadores de casino.
Hermoso gente de bloque estigmatizador.
Gente que trabaja en bares y boliches, sí. También. Músicos que laburan de que. Bueno, yo creo que músicos que laburan de noche, sí. Capaz que no los que tienen horario diurno.
Ah, los que tocan recitales no.
Sí, de noche, esos entran en lo
pero
de
pero un recital tipo un festival, te toca a las 6 de la tarde.
Uh-huh.
No,
eso.
No puede ir duro.
No,
antes de por gol les pregunto, ¿les gusta cuando llega la primavera y uno se siente más vigoroso y contento?
No, claro, que sí, a mí bueno. Me brota el lino.
Pará, y se metió en la hora del carnaval, ¿eh? Carnaval adentro también.
Bueno, qué lindo, bien.
Porque había que decir un top 3.
En medio del PNT, Mariano está hablando de tomar marca.
La gente
vamos a hacer una cosa, vamos a arrancar de nuevo el PNT, porque no creo que esta marca amiga que en medio de su consejo comercial se hable de tomar merca. Salvo que la marca sea merca. Tomar nuestra merca es la que te pega en la frente.
Para todos dijeron su top 3 al final, ¿o no?
Sí, ya tiramos todo.
Me parece que algún pereblando dijo uno o dos nada más.
Puede ser yo.
Yo tiré 3.
Rafa, top 3.
Periodista.
Rock pesado. Sí. Altísimo porcentaje.
Periodista cultural.
Abogado penalista. Sí. Penalista.
La cocina de la cárcel ese.
Sí. Y.
Periodistas policiales.
Periodistas policiales. Ah. No, está escuchando uno, aparte, justo.
Les iba a preguntar, ¿les gusta cuando llega la primera y uno se siente más vigoroso y contento? Bueno, imaginen cuando también trae los precios de Free Shop de Perfumería Todo. Llegó el momento ideal para comprar tus productos preferidos con descuentos hasta un 50%. Están en Punta Carreta Shopping, en Nuevo Centro, en Carrasco, en Punta del Este y en la web. Precios de Free Shop de Perfumería Todo. Así que griten hola primavera. Gritamos hola por hola en instantes.
20 años como si fuera el primer día. O sea, haciendo todo mal. Cuando empezamos, el Piñe estaba vivo. De por gol, el fútbol uruguayo, pero entretenido.
Buenas tardes, querida audiencia, con
bienvenido,
poco tiempo
bienvenido.
Y mucha información porque se jugó la segunda fecha del campeonato de la D, campeonato Héctor Perry, como Héctor Perry, pero con una R sola, el sábado, para hablar, escuché recién que hablar.
Después
el,
de él.
Sí. El nuevo Casabó, este nunca dejó,
Nuevo Casabó. La
Nuevo Casabó perdió con Dilvio Sport 7-0, el partido de Carmona que decían. Mal, ¿eh? Deportivo Melilla,
no, no,
ayer perdió con Rincón de Carrasco 2-1, Estudiantes del Plata le ganó a Deutscher 1-0 y la fecha luego continuó con un partido. Se jugó el 10 de septiembre, se jugó hace mucho ya. Uh-huh. Pero hoy hay fútbol, hoy. No dice dónde, pero juegan uh-huh. Deportivo Zen Paso de la Arena 21-15. Uh-huh. Que quiera ir, que busquen en el Estadio Callaluz. Uh-huh. Y mañana a las 20, Montevideo Boca versus Academia. Seguramente es en el Palermo, ¿no?
Está bien, bienvenido a usted. Disculpe, sé que usted es coherente y siempre sigue
en el equipo campeonato. En la C no hubo fútbol por la hecatombe del Deportivo Italiano.
Supo que censuraron a nuestro entrevistado la semana pasada en rumbo a la cancha, no por Bahillo, sino porque, lo dijo Bahillo, que lo invitaron, confirmó que iba a ir, el titular de Los de Afuera No Son de Palo, el relator agredido, que lo sacamos la semana pasada.
¿Sí?
Bahillo dijo al aire que le había confirmado que iba, y poco antes del programa le dijo, no voy porque me están diciendo que me quede calladito.
¿Así?
Lo cual es terrible por la situación de él, pero a su vez nos toca un poco al ego de Por Gol, porque a nadie le interesó amenazarlo antes de salir de Por Gol.
Para salir al aire acá, para él, es como quedarse calladito.
Claro, para la gente que lo quiera amenazar.
Que amenaza vino después.
Hoy juegan Torque Colón para ver si Torque recupera la punta. Después ningún equipo de la B hizo 3 goles. Solamente Uruguay, Montevideo le ganó Oriental 2-0 y Plaza le ganó de atrás al Bicho Colorado 2-1 en el Prandi. De esta forma está
situación la puntero
rentista. Juventud, es del anual, segundo Plaza, tercero Torque. Cierra Atenas con 22, al igual que Cooper.
¿Cómo estamos en Uruguay Montevideo? ¿Cuarto?
Cuarto, sí, ya. Playoff garantizado va Uruguay Montevideo.
Estamos lejos, estamos a 10 el primer.
Que recuerden que Danubio primero en el torneo clausura.
Así que adelante los titulares y los pasantes, por favor. Gracias.
¡Titulares!
Vos sos la negrita, Mariano, porque ves menos.
No, yo soy la otra.
Bueno, perfecto.
Siempre.
Un uruguayo convirtió para Barcelona.
Qué bien.
De Ecuador. El olimareño Octavio Rivero
hizo los 2 goles en el triunfo 2-1 sobre Macará.
Seguramente Macará más goles.
Los 2 goles del olimareño ya se pelearon entre ellos.
Iban a hacer un show de despedida en el centenario.
De Por Gol.
De Por Gol.
Ugarte debutó en el United.
El DT le dijo:
tenés que jugarte la vida en cada pelota.
Como en inglés.
Flamengo sufrió la lesión de otro titular.
Ya cerraron con Mbappé para el jueves.
El futbolista lesionado se apellida Araujo.
Se ve que es de familia el tema.
Rubio tuvo conversaciones con Merentiel.
Parece que vende una mesita de luz por Marketplace bastante a precio.
De Por Gol.
De Por Gol.
Cristian Estuani alcanzó un curioso récord histórico.
Igualó a Salinas.
Como el suplente que más convirtió en la Liga Española.
Metele, Cristian, que no falta nada para Marindia.
Atención.
Estuani funciona como metáfora de ano.
¿Aplicaciones?
Tengo el Cristian Estuani en el banco de suplentes.
Me dejó el Cristian Estuani. Estuani lesionado.
Bueno. Cristian Estuani cabeceando las pelotas.
Bueno, de Por Gol.
De Por Gol.
Gajes del Ofi.
El Porongo clasificó para la final de la Copa Ofi.
Será contra Melo Wanderers.
Sí, el guionista de Dios está atento.
Unirá el prejuicio que sobrevuela a Melo.
Con el nombre Porongos.
Y los titulares dirán:
Melo se comió Porongos.
O Porongo se lo dio vuelta a Melo.
Como un saquito.
Ay, ay.
Por favor. La información de la C
está con el tono carnaval.
Es que se disputó la última fecha de la otra semana y quedaron 3 equipos para los playoffs de la apertura, que son Frontera, Rivera, Renegades, Villa Española, Villa Teresa. Queda por determinar si es Durán Fútbol Club, Deportivo Colonia, ocupando la cuarta posición. Rocha presentó un reclamo de puntos frente a Deportivo Colonia, que los ganó en primera instancia según el fallo, pero Deportivo Colonia apeló dicho fallo y espera 1 o 2 semanas para la apelación ante el Tribunal de Apelaciones. De esta forma queda por saber si Durán no continúa como primero en su zona y juega el playoff de la apertura, o si cambia los fallos desde Deportivo Colonia y clasificado.
No te di nada.
Pero además, si todo continúa hasta el momento, Rocha clasificará a la liguilla final de clausura por ser uno de los mejores terceros. En cambio, si el fallo le devuelve los puntos a Deportivo Colonia, será Villa Italia que clasifique como segundo a mejor tercero, dejando a Rocha sin participar hasta la próxima temporada. Está muy apasionante.
No deben entender nada los nigerianos de Deportivo Colonia, imagínate. Y un Juan Ramón Carrasco, técnico de Frontera Rivera Renegades. Sí, pasó de director deportivo a DT.
Y enfrenta a Nacional
justo
el miércoles.
Justo cuando juega Nacional. Y hablando de Frontera Rivera, un breaking news. Es muy probable que Cerro Peñarol, el locatario Cerro, sean en la Tiro Paiva.
Tiro Paiva, qué belleza.
¿Sí? No creo que vaya. No creo que vaya.
Vuelve al faro moral de la patria.
Pero Max, ya lo tuyo.
Sí. Nos encomendamos al espíritu de Quique Giannuzzi para traer un olvidado que hice presente hoy, el gran olvidado de la despedida de Luis Suárez. Freddy Varela. Por supuesto, nadie defendió a Luis frente a la FIFA como Freddy Varela. Literalmente, nadie lo defendió semidesnudo con una botella de whisky en la mano, como hizo Freddy.
Tropezándose a los pies de los agentes de FIFA.
Sí. En esa historia que seguramente sea apócrifa, pero bueno. Hoy voy a dar 5 hitos de Freddy Varela para recordarlo, para tenerlo presente. 1, la fusión del siglo. Pues Freddy Varela lo tenemos muy asociado al tanque Sisley, claro. Pero Freddy fue presidente del 83 al 91 de Cerrito y tuvo una idea maravillosa que fue en su último año de presidencia propuso la fusión con Rentistas.
Cerrito Rentistas.
Cerrito Rentistas unificar. Eso que decía tanto eliminar rivales. Estadios. No fue bien tomado por la parcialidad de Cerrito y fue despedido de la institución. Fue su último año como
y ahí
presidente.
Caerían en manos de Audifred, sí. Calculo.
Calculo que ahí arrancaría la era Audifredo por ahí cerca. Segundo hito, y volvemos un poco atrás, siendo dirigente de Cerrito. Freddy fue dirigente de La Luz primero. Porque es de Aires Puros, Freddy.
Me gusta el dirigente sin camiseta. Rota,
claro. Después fue a Cerrito. En Cerrito, en el año 78, para mí tuvo su pico, por más que la fusión haya sido fuerte, porque en plena dictadura mandó a tener un futbolista de Progreso acusándolo de subversivo. Habló con un comisario amigo.
¡Excelente, Freddy!
Cerrito Progreso. Tenemos un 10 habilidoso con ideas de izquierda como buen jugador de Progreso. ¿Qué hacemos? Lo denunciamos frente a un comisario. Detienen en averiguaciones al jugador en el 78. Se pierde el partido con Cerrito y todos felices. Menos
el
jugador.
Consiguió el objetivo. Lo tuvo demorado durante el partido.
Sí. Tercer hito, su llegada al tanque Sisley, ¿no? Después de su salida por la puerta de atrás de Cerrito, Víctor de la Valle le dice una frase maravillosa: el fútbol te necesita, Freddy. Y ahí pega el salto al tanque Sisley, donde, bueno, asume en el 96.
Ya estaba fusionado con Sisley.
Sí, ya en el 96, y lleva. Se metió como en la historia grande del fútbol uruguayo. Se llevó al tanque a la Sudamericana. Creó una de las mejores maridajes estéticos, que era la camiseta del tanque Sisley con el logo de La Cabaña, el supermercado La Cabaña, que para mí marcó una época. Ese verde
negro. ¿No era de su propiedad?
No era.
Pero para mí era, y aparte supo poblar esa camiseta Rinde 2, tuvo todo un...
Fue expulsado de Cerrito, pero no por la fusión, sino por las deudas que dejó, dice un hincha.
Bueno, siempre hablando mal. Saldó una deuda, este para mí fue uno de sus grandes hitos, no es tan recordado. Saldó una deuda, todos recordamos el manejo económico de Freddy, campeonato a campeonato, con la cuestión de las deudas, relación con Tefli y demás. Pero para mí el mejor dato fue que saldó una deuda de $123,000 con la Mutual con 4 bolsas de basura. Eso lo cuenta en Seré Curioso, en la entrevista de Checho Bianchi. Le dice, es cierto, llevé el dinero en una de esas bolsas negras de la basura. Caminé 4 cuadras con esa bolsa. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Quién se lo dio? No importa. Siempre tenemos amigos empresarios. Fue la respuesta de Freddy Varela. Sí. Cuarto hito, Dios
para y Freddy. Para presentar en el balance, memoria y balance del tanque. Sí,
claro. Gasto de 4 bolsas de basura.
Y el origen, no importa.
Empresarios, amigos.
Claro, la bolsa la compré en La Cabaña. Cuarto hito, Dios y Freddy encima de todos. El tanque se salvó del descenso contra la Díaz. ¿Recuerdan eso? Creo que fue año 2017-2018.
Claro, lo bajó y después no se presentó.
Bueno, no se presentó a jugar.
Pero ese año que estaba todo dado para que el tanque bajara, un tanque derrumbándose, le hace frente a la IASA, que venía muy bien y que estaba bastante ordenado institucionalmente, y un Freddy desatado da, creo que sus mejores declaraciones en medio, las tenemos ahí, el audio.
Nos costó, fue un sacrificio bárbaro, pero bueno, te voy a decir algo, yo sé que me critican, solo Dios puede contra mí. Estar para nosotros es el sumo, ¿no? Con este sacrificio un año, subir como subimos, bajamos y subimos 3 meses, se me volvió a dar de vuelta de que pude llevar al club a mantener la categoría en primera división, porque sin desmerecer a nadie, yo pienso que este logro es mucho más mío y del doctor de la Valle que de ninguno.
Bueno,
obviamente no fue el logro de los jugadores, el equipo técnico. Por supuesto, Freddy. Me gusta mucho.
Lógico, ¿por qué dice?
El dirigente, soy el que sale campeón. Por
favor. Aparte, me encanta porque gracias a Solo Dios puede contra mí. Dice que la copió de Titanic. Aquel barco que se hundió en 1912, cuando el Titanic zarpa, tenía la proa, o era la popa, un mensaje debajo del nombre del barco: ni Dios podrá contra mí. Yo la cambié un poquito y dije, solo Dios puede contra mí.
Pero justo.
Justo Titanic, y al año que viene, de alguna manera cumpliendo su autoprofecía, se hunde como el Titanic el tanque. No se puede presentar al campeonato del que se salvó, y generó aparte un vacío legal en el que los equipos rivales del tanque en el calendario sumaban 3 puntos, pues no podían
era como
bajar.
Una fecha libre sumando,
claro, no podía subir un equipo de la B y sumaban 3 cualquiera que se enfrentara al tanque, con increíble. La amenaza de que si juntaba la plata se presentaba en cualquier punto del campeonato, recuerdan que él decía.
Aparte, a partir de eso el tanque después no volvió más, ¿no?
El tanque ya no volvió, él estaba con la vuelta que iba a conseguir dinero, y es más, esta entrevista que nombro fue en la época esa en que estaba juntando dinero. Y para mí su quinto hito fue dar la mejor respuesta al Zoo Feliz, el final de Seré Curioso, que dice, totalmente, tengo una buena pareja, 38 años menor que yo, como te dije, porque él a lo largo de la entrevista va diciendo varias veces que tiene una pareja mucho menor que
38 él. 38 años más joven.
Muy bonita.
Es un gigante, Freddy. Si me caiga bien, lo vamos.
O sea, si fuese tuya, sí, la pareja no nació todavía.
No nació. Está naciendo. En este momento está en trabajo de parto, sí, la señora. Madre, bueno, una mini diferencia de edad. Dice, reitero, totalmente, tengo una pareja, una buena pareja, 38 años menor que yo, como te dije. Muy bonita, muy colaboradora conmigo. Su hijo se encarga de todas las
cosas. Creo.
Del tanque. Se hace en mi casa, sabe que la ropa de los juveniles se lava en mi casa para ahorrar y juntar plata para pagar y volver a primera división.
Hace un par de años tenía un Citroën X verde y negro a 25.000 pesos y Freddy me lo quiso comprar. Me lo encontró por la publicación en Marketplace y me llamó por WhatsApp.
Bien.
Pero no sabemos si concretó.
No llegó ahí todavía. Pero bueno, esos son los cinco. Y hoy Freddy Varela es un olvidado que hice presente en Deportivo.
No se olviden que siempre Ranchero cuenta que se saca los queques para comer duranos con la mesa.
Ay.
Esos son difamaciones de Ranchero.
Eso no dice Ranchero. Vale, vamos a preguntar.
Cuando empezamos, en la portada de FIFA estaba Thierry Henry.
Y ya mismo nos vamos a la puerta de la UF con Daniel Ranchero, como siempre. ¿Cómo estás, Daniel?
Palco, estamos en vivo, ¿verdad? Sí. Desde la sede asociacionista, la Casa Mayor del Fútbol.
En la puerta de la UF, porque usted dice que está en la puerta de la UF.
¡Ah, oh, no!
Yo le creo, vieja radio.
No.
Juego con la imaginación.
No lo permita, sí. Daniel.
¿Querés que te traiga? Pará, vamos a hacer algo. ¿Querés que te entre y te traiga la mesita?
¿La mesita?
Mesisa.
Ah, la mesisa.
La mesita.
No está trabajando, pero nos gustaría ver si usted realmente está en la puerta.
Pero siempre estoy, Rafa, lo que pasa es que vivo desde la camioneta importada que tenés, facilísimo también. Digo, yo estoy desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche.
Igual parado, no hay necesidad de que esté tantas horas.
Ayer lo escuché en vivo.
Pará, que tengo algo, pará. Justo que habló Mariano ahí, ¿verdad?
Sí.
Siempre te banco, Mariano. Siempre te voy para adelante, pero estoy ofendido con vos.
¿Por qué?
Vale, ¿cómo? Porque la baboseada que le pegaste ahí al aire, no joda.
¿La baboseada a quién?
A esta.
Humor de los 90. No,
pero igual entraste.
Entré por el aire.
Pero por un tubo.
¿Y por qué con el ranchero?
Es que el humor mejor es más caro. Está de mañana. ¿Qué?
Por
estamos
favor.
Viendo una foto suya.
Tiene pinta de fotomontaje.
En la puerta de la AUF, recién salido del centro de quemados, porque realmente la máscara.
Sí, sí, estoy yendo a lo de Hugo Soca, tengo color Frankfurter.
Es impresionante.
A lo Duguito. Vamos con Duguito ahí a la Cama Solar y con Julio Río, los tres juntos. Sí, metimos un canje ahí.
Ayer lo escuché al término de la transmisión del partido, el que jugó en el Viera, no sé si fue Nacional, jugó en el Viera, ¿no?
Claro.
Felicitando fuertemente a Wanderers, a Mero Wanderers, equipo que dio origen a glorias del fútbol uruguayo como Everly Sosa y Danilo Núñez, dijo usted.
Claro, porque son grandes amigos, ¿verdad? Tenemos un grupito que nos juntamos a comer asado, a tomar alguna virundela, y la verdad, son grandes amigos, y uno de los amigos siempre lo quieren atacar, ¿verdad?
¿Cuál sería la virundela que toman?
Se corta con coca, pero no puedo decir el nombre porque no es avisador, ¿verdad?
Ajá.
No es avisador. No tiene nada que ver con lo otro, no tiene nada que ver. Esto es todo legal, ¿verdad? Y nos juntamos, Rafa, cuando quieras puedo decir, ¿verdad? Vos sos siempre bienvenido.
Ya fue cooptado por hongos, Rafa, en este caso. No va a ser bien.
En esta justa, en esta prega.
Con porongos a muerte.
Voy con el porongos.
Pero por mí, claro, me lo digo, ¿no?
Sí.
Claro, vos sos muy poronguero, ¿no, Rafa?
Me encanta porongo.
Recién escuché que hablaba de, me pongo de pie, que el gran Maxi Guerra, ¿verdad? Hablaba del gran Freddy Varela, mi amigo Freddy Varela.
Siempre, es cierto que siempre tiene palabras para con Freddy.
Lo citamos los duranos en almíbar, ¿es verdad eso?
Sí, claro, pero es mi amigo personal, o sea, a ver, así como en Carnaval Dios Momo era Ariel Pinocho Sosa, el fútbol tiene nombre y apellido, el fútbol uruguayo se llama Freddy Varela, ¿verdad? Freddy Varela que le ha dado un montón de cosas a nuestro fútbol y le va a seguir dando porque está notable. Y esa historia de Juan Ignacio Marcariego, ¿verdad? ¿Se acuerdan?
No.
¿Lo tiene la? Marcaría el argentino.
Argentino que jugó en el tanque.
No.
Claro,
no
en el 2012-2014 jugó Juan Ignacio Marcaría. Y contaba que las concentraciones, claro, pobre Freddy. Tenía los cuatro stoppers, los tenía en el banco suplente, ¿no? Después tenía la línea de cuatro, la tenía provisoria. Y para comerlo duraron un almíbar. Se sacaba los queques y comía.
Encía nomás,
por favor, encía, basta de esto, en serio. Terminemos con esto.
¿Vos te imaginás lo que sería ese pedazo de...?
¿Cómo no van a entrar leones a la cancha?
Yo recuerdo Marcaría reaccionó cuando... Freddy saca esta frase, ni Dios puede conmigo, en Twitter diciendo, jaja, te amo, Freddy, pero nunca me pagaste el sueldo.
¿En serio?
No, aparte los muchachos siempre contaban. Marcarina contó, ahí en una moto del Toto, ahí en Loco por el Fuego, la contó muy bien. Porque claro, Freddy era loco, porque obviamente el presidente iba a comer con los jugadores a la sede, ¿verdad? Una precariedad tremenda, ¿no? Mesas plásticos, ¿no? Y claro, era loco por ir a hacer de cuerpo antes de almorzar, y claro, el alcohol cuando hace efecto es impresionante cuando uno va de cuerpo.
Después, Bogotá, esto es un asco, en serio, ¿no? No es la radio que viene a hacer de ninguna manera.
¿Estás hablando cómo va de cuerpo Freddy Varela?
No aguanto, la verdad, me voy a
retirar.
Basta, trae noticias, ranchero.
Dicen que era terrible, así que bueno, el recuerdo, y la verdad, un amigo, ¿verdad? De los pocos dirigentes con principios, palabra, de los que ya no quedan, ¿verdad? Por eso la grieta hoy por hoy en lo que es la sede asociacionista, ¿verdad? Hoy claramente está dividida la sede asociacionista entre los Susanos de Alonso, ¿verdad? Los Susanos de Alonso, los que responden, los que le dicen a mí, Alonso, los clubes del mal, así los hemos llamado.
¿Los clubes del mal?
Claro.
¿Por qué usa el plural? ¿Quién más llama a los clubes del mal? Objetivamente, aparte, ¿no?
Sí, sí.
Todos los del otro lado que son los clubes que quieren lo mejor para el fútbol uruguayo, ¿verdad? Hay un montón, desde Peñarol para abajo, hay una lista que buscan lo mejor para el fútbol uruguayo, porque ellos entienden y se acuerdan cuando las cosas cuando no salía nada, cuando no aparecía la platita, dónde iban a golpear y quién los recibía.
¿Qué le pareció la actitud de Nacional y Defensor que resolvieron jugar la Copa Uruguay?
Pésima actitud, se dieron vuelta como panqueque los dos clubes. Un desastre, ¿verdad? La verdad, estaba todo cerrado para darlo contra el piso, para hacer jaque mate. Los clubes del mal siguen gobernando la sede asociacionista y los otros clubes siguen peleando por lo que son los derechos. Atención, porque se puede venir un parate del campeonato.
No.
Atención a esto.
¿Por qué?
Atención, porque puede trancarse el campeonato clausura. Donde
pasó?
Peñarol, distraído por la Copa Libertadores, deja algún punto, se para el campeonato clausura. No se juega.
¿Por?
Ya no lo juega la Copa AUF Uruguay. Atención a esto, porque es fresquita. No. Tienen muchas ganas de parar el campeonato. Tienen ganas de que no se termine el campeonato, ¿verdad? Y eso sería un precedente muy grande, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la sede asociacionista. Alonso es un títere, ¿verdad? Todos sabemos quién lo maneja. Lo maneja de Conmebol. Él era de la de Víctor de las marionetas, pero sin las costumbres aquellas, y lo mueven desde Conmebol. Alonso no tiene la culpa, es un plin plin. Lo pusieron, lo mueven ahí con la cuerdita. Entonces, estos clubes que están interesados en que cambie de timón la sede asociacionista están intentando parar el campeonato. Yo calculo que 3-4 fechas. Yo no sé si se juega el clásico, miren lo que le digo.
Falta poquito. No sea alarmista, esto no va a pasar nada.
A ver, Rafa, yo estoy a las 6 de la mañana parado acá para tener información, no estoy para tirar golazo. ¿Viste? Para tirar golazo están ustedes ahí adentro. Hablando de golazo, ¿qué pasó con el Pinie? Se mandó una cagada acá, se tuvo que ir.
Mañana vacaciones, vuelve mañana. ¿Por qué inventa?
Sí. Los hijos se mandaron algún blooper de la bueno y se tuvo que ir. ¿Qué pasó?
También, pero no tiene que ver con eso.
Está pero está muy bien sustituido por Bienvenido, que está viendo reel de Instagram desde que arrancó el bloque.
Estaba buscando información, Daniel.
Sí, son las 4 y 10, no busquen mucho más información. Vámonos,
Pero espera una cosa. ¿Dónde fue el Pinot? ¿Está?
Volviendo de Europa.
Vamos cerrando, ranchero, con alguna información, con algo.
¿Qué te pasa? Pero escuchame una cosa.
¿Por qué no nos da noticias?
Y le estoy informando que se va para el campeonato. ¿Qué querés que haga?
¿Cómo está? Está haciendo periodismo de especulación. Deme noticias, cosas que se resolvieron hoy.
No, papá, desde la cocina. Yo me estoy moviendo a una de tu lado, José. No estoy mirando bola, me pasa toda la data. Yo me estoy moviendo hace tiempo a una y me pasa toda la data. ¿Qué te pensás? ¿Que vamos a fallar acá?
Por favor, es aberrante esto.
Escuchá, otra información para ir cerrando, pues se viene fácil de viaje. El único programa polenta ahí adentro, ¿verdad?
No, no falta respeto a No Toquen Nada. A quien te dice a 13-0, por favor.
Le tengo un asco. Le tengo un asco a No Toquen Nada, no los puedo ni ver.
El asco que hacen periodismo de verdad. Hacen periodismo de verdad, no como ustedes.
Sí, pero un día de estos se van a hacer programas hasta las 4 de la tarde. Para un poco, ya está todo bien.
Bueno,
pero
está, porque tiene mucho contenido, a diferencia de este programa, que se está pasando sin nada, con usted al aire.
Escúcheme, para ir cerrando. Atención. Mucho cuidado de los que vayan a viajar a Río de Janeiro. Qué increíble, la gente que sacó vacaciones hace un año, es insólito esto. Porque se va una horda de zombies, se espera que viajen 4.500 zombies de Peñarol. Atención, porque solamente 2.000 entradas, dio Flamengo. Peñarol intentó.
Va a ir mucha gente sin entrada, entonces.
Mucha gente sin entrada. Peñarol lo quiere reunir en un camping con salida a la playa. Debe ser para que se escapen nadando de ahí, porque va a ser terrible. Los que nos avisan desde Brasil es que viene complicada la cosa, ¿verdad? Muy complicada. Y bueno, Peñarol lo quiere concentrar en un camping para que la gente esté ahí hasta la hora del partido y salgan todos juntos a la hora del partido. Si usted tuvo la chance de comprar pasaje y está vacacionando en Río de Janeiro, yo les recomiendo que el día jueves se vaya lo más lejos que pueda, porque va a ser tremendo, pero tremendo.
Va a ser complicado. Bueno, sí, señor. Daniel, lo despedimos.
Muchas gracias, Daniel. Como chao, siempre,
ranchero. Un placer. Muchachos, abrazo grande.
Hasta la próxima. Esto ha sido el programa de los jugadores. No se hacen, se merece.
20 años. Somos unos guachos.